En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo. Muchas gracias por estar ahí en esta otra vez sofocante noche de jueves, que es el preludio además de una nueva ola de calor. ¡Qué pesadez con las olas de calor! Como si no hubiéramos tenido bastante hasta ahora. Y con las consecuencias que acarrea en forma de incendios, además, que es lo peor de esta historia. Las islas afortunadas este año están sufriendo las consecuencias en forma de incendios. Son escenario de terribles fuegos, así que vamos a ver si podemos hacer más llevadera la noche a todas aquellas personas que lo están sufriendo en estos últimos días, en estas últimas horas, en la isla de Tenerife. ¿Cuántas noches, cuántas horas, cuántos minutos hemos estado hablando, hemos invertido este verano y el pasado en Mbappé, en Kylian Mbappé? Es algo absolutamente incalculable. ¿Cuántas veces les hemos dicho que mañana va a ser un día clave y al día siguiente todo sigue igual? Bien, pues mañana sí que va a ser un día clave básicamente para el desenlace del culebrón por este verano. ¿Por qué decimos esto? Pues porque para mañana está prevista una convocatoria, una rueda de prensa de Luis Enrique, la que va a dar a conocer la convocatoria del partido del Paris Saint-Germain contra el Toulouse. Y es que una vez reintegrado a la disciplina del grupo, que es una frase muy recurrente en el mundo del fútbol, Luis Enrique dará a conocer el número, la lista de convocados, y todo apunta a que Mbappé va a estar en ella. Y como esté, esta historia va a escribir las últimas líneas por esta temporada, insisto, por esta temporada, lo que nos hará pie a que el próximo año, en cuanto acabe la Liga y hasta que llegue la Eurocopa, volvamos a hablar otra vez de si Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid. ¿Será el último año? Bueno, pues seguramente no, porque esta historia es absolutamente interminable. No se lamenten, no se lleven las manos a la cara, porque iba a decir, muchos de ustedes, eso sería un poco pretencioso, las personas con las que nos encontramos muchas veces cuando vamos a algún punto de España, lo primero que hacen es preguntarnos, ¿qué va a pasar con Mbappé? ¿Qué va a pasar con Mbappé? Y es la pregunta más recurrente y no sabemos contestar más allá de lo que contamos en la radio todos los días. Y todo esto además está sucediendo el día en el que Neymar se ha despedido del Paris Saint-Germain definitivamente con destino a Arabia Saudí, poniendo fin a una carrera en el fútbol de élite de un jugador que estaba llamado a dominar el mundo después de Cristiano y de Leo Messi y que se ha quedado en el camino. Un camino, eso sí, lleno de millones, llenos de lujos y llenos de una vida muy cómoda, pero que en cuanto a resultados futbolísticos pues ha dejado mucho que desear, porque apuntaba muy alto y al final se ha quedado, no en un segundo plano, sería demasiado eso, pero la verdad es que no ha tenido el protagonismo que todo el mundo esperaba de él. Así que hablaremos de todos estos asuntos, hablaremos de muchas cosas, de la primera comparecencia de Leo Messi que acaba de producirse en Miami, después de su fichaje por el Inter de Miami, pero antes tenemos que irnos hasta Cincinnati porque tenemos deporte en directo, es el partido de octavos de final que está enfrentando a Carlos Alcaraz con Tommy Paul. Y ha empezado muy bien el partido, pero la cosa se ha ido torciendo poco a poco. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Un partido absolutamente inexplicable, hasta para los que no nos hemos perdido ni un solo punto, porque no sé cómo explicarte cómo está haciendo este Alcaraz Tommy Paul. Ya sabes que el rival es un poco su bestia negra, uno de los pocos que tiene head-to-head positivo ante Alcaraz. 1-2, primer set. Iba perdiendo 2-5 Alcaraz y lo acaba ganando 7-6 en el tiebreak. Segundo set. Hay un último juego eterno de 15 minutos donde Alcaraz tiene tres bolas de partido y se le escapan. Y un tenista que venía, Alcaraz, arrollando en los tiebreaks en este 2023, pierde el tiebreak por 7-0 ante Tommy Paul. Con lo cual, 7-6 para Alcaraz, 6-7 para Tommy Paul. Y hete aquí que en el tercer set ha aparecido la lluvia y el viento, que tampoco se lo querían perder. Así que estamos ahora, break arriba, 4-3 para Carlitos Alcaraz. Son los octavos de final de Cincinnati. Esperan cuartos al ganador, el australiano Max Purcell.
¿Este es el último torneo previo al sí, Open de Estados Unidos?
Justo el último. Luego tiene una semanita de descanso, que por supuesto siguen por allí en Estados Unidos entrenando ya en Nueva York, en las pistas de Flushing Meadows. y el próximo 28 de agosto empezará el US Open, donde sabes que Alcaraz defiende título. Y donde llega Novak Djokovic con muchas ganas, dos años después de pisar Estados Unidos por última vez, porque en 2022 no le dejaron jugar por la pandemia. Mira, este es Alcaraz discutiendo con el juez.
Sí,
están hablando sobre la lluvia, de si hay que parar o no. Claro, Alcaraz pide que paren porque hay mucho viento, porque hay mucha lluvia, porque la pista está resbaladiza. Y Fer Murphy, el juez de silla, le dice, es que no sé qué decirte, no sé si se va a poner más pesado o no. Pero bueno, se sientan ambos jugadores. Ya te digo, está siendo un partido extrañísimo. Lo dejamos ahora mismo 4-3 y 15 iguales en el set definitivo para Carlitos Alcaraz.
Ya hay gotas en las cámaras, en los objetivos de las cámaras, así que uf, y el cielo lo estamos viendo ahora.
Pinta feo. De hecho, ha salido antes el supervisor, que es una imagen muy extraña, en la que le ha enseñado con un móvil, no sé si era un móvil o un iPad, a Carlos Alcaraz, supongo que por dónde venían las nubes. Claro. La previsión del tiempo y lo que tengan del radar, a ver por dónde venían las nubes. Se tapa el público en la grada, de momento parado este Alcaraz, Tommy Paul, extrañísimo, 4-3 para Carlitos.
Muy bien, pues estaremos pendientes de ese partido del tenista murciano. Esta noche, como les decíamos, ha hablado Leo Messi en la previa de la final de la Leagues Cup, que disputará el Inter de Miami contra el Nashville. Al argentino le han preguntado por el Balón de Oro y ha asegurado que ahora mismo no piensa en ello.
Te podrás imaginar que después de haber conseguido el Mundial, que era lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en ese premio, ¿no? Mi premio más grande fue ese y hoy, ahora que no lo pienso. Si llega bien y si no, no pasa nada. A lo largo de mi carrera lo dije muchas veces, si bien es un premio muy, muy importante por lo que significa el reconocimiento, uno de los premios más lindos a nivel individual, pero nunca le di importancia, entre comillas, ¿no? Lo más importante siempre para mí fueron los premios colectivo. Y ahora tengo nuevos objetivos con este club, conseguir título y en lo personal a seguir consiguiendo título.
Y ha dado una curiosa explicación Leo Messi sobre su salida del Barça hacia el Paris Saint-Germain y su llegada al Inter de Miami. Ha dicho que llegó al Inter de Miami, eligió el Inter de Miami porque quería jugar en Miami, porque le parecía un objetivo muy del gusto de él y de su familia. Pero que su salida del Barça hacia París, al Paris Saint-Germain, se debió básicamente a que no le quedaba otra posibilidad. Así que esta vez sí que ha elegido, pero la otra vez no le quedó más remedio que irse a París porque no tenía otra cosa. Yassine Bono es noticia de hace unos minutos, ya es nuevo portero del Al Hilal, va a pagar unos 21 millones de euros al Sevilla y se compromete para las tres próximas temporadas. Y la UEFA, y esto ha escocido mucho a los seguidores del Real Madrid, en especial a los seguidores de Vinicius, ha anunciado a los futbolistas que compiten al mejor jugador del año 2023. Y los finalistas son Messi, De Bruyne y Haaland. La lista la completan Gundogan, Rodri, por este orden, Gundogan, Rodri, Mbappé, Modric, Brozovic, Declan Rice, Alexis McAllister y Jesús Navas, que está en el puesto número 11. Y en esta lista no aparece por ningún lado Vinicius, al que no lo ha votado nadie.
Declan Rice, por delante de Vinicius.
Sí, sí.
Que no sé qué hizo Declan Rice el año pasado para estar en esa lista.
Y Alexis McAllister.
Sí, bueno. McAllister destacó mucho en el Brighton, ganó el Mundial, pero Declan
Rice... Sí, pero el Mundial es del 22.
Del anterior ya, pero por eso, la resaca. Por
eso. Bueno, Messi también está en la terna de favoritos y en el año natural 2023 tampoco es que haya conseguido grandes resultados. En el Real Madrid hoy Courtois y Militao han sido operados de sus roturas de ligamento cruzado anterior por el doctor Manuel Leyes. Vamos a hablar de tantas y tantas roturas que se están produciendo en el mundo del fútbol. Sobre todo, nos llama mucho la atención en el fútbol masculino, pero cuidado, hay un dato realmente llamativo en el mundo del fútbol femenino, porque ha habido ni más ni menos que 25 jugadoras que no han podido acudir al Mundial que está a punto de terminar, con España como gran protagonista, por roturas del ligamento cruzado anterior. 25 jugadoras. O sea que luego vamos a pedir opinión a un experto. En el Barça, mala noticia, Ronald Araujo sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, estará al menos un mes de baja, baja importante, no cabe duda para Xavi Hernández. Y en la Conference League, Osasuna ya conoce a su rival en la ronda previa, va a ser el Brujas de Bélgica. Mañana arranca la segunda jornada en la primera división de nuestro fútbol, a las 7:30 de la tarde se juega el Mallorca-Villarreal y a las 9:30 de la noche se juega el Valencia-Unión Deportiva-Las Palmas. Y estos días ha hablado mucho de una circunstancia que se produjo el pasado sábado en la previa del partido entre el Atlético de Bilbao y el Real Madrid, y es que se metieron las cámaras de televisión en el vestuario del Atlético en el momento en el que la plantilla y el cuerpo técnico rezaba un Padre Nuestro. Eso ha sido muy comentado, hemos escuchado a Unai Simón diciendo que, hombre, pues que lo asumen, pero que si por ellos fuera no se podría ver eso, o no se debería ver eso, porque pues no es que atente, pero sí que invade la intimidad de un vestuario en un momento como ese. Pues hay opiniones muy diversas al respecto de que las cámaras entren a los vestuarios. Por ejemplo, Javier Aguirre, el entrenador del Mallorca, lo ha criticado, considera que es una invasión a la privacidad y cuestiona de esta forma las innovaciones planteadas por la Liga.
no todo vale con dinero, el dinero está muy bien, pero hay que priorizar cosas, ¿no? Antes íbamos a nuestro ejemplo era la Premier, ¿no? Todos, lo que hacía la Premier lo queríamos hacer, y ahora parece que queremos hacer lo que hace la Kings League.
Por el contrario, Rubén Baraja, el técnico del Valencia, sí es partidario de dejar entrar a las cámaras al vestuario.
Bueno, simplemente tenemos que adaptarnos a las nuevas posibilidades que ofrece el fútbol, que al final no deja de ser un espectáculo, para que nuestros seguidores, nuestros espectadores puedan ver determinadas cosas que antes no se podían ver. Siempre y cuando se haga con respeto, con organización y demás, pues creo que tampoco es, hacemos nada extraordinario, ¿no?
Pues son las diferentes formas de ver estas novedades que hay en cuanto a la televisión y los vestuarios de la primera división. En segunda división, mañana arranca la segunda jornada, a las 7 de la tarde Andorra-Cartagena y a las 9 y media Zaragoza-Valladolid. Movimientos en el mercado de fichaje, la Real ha cerrado el fichaje del ruso Zakarian, el Rayo ha confirmado dos fichajes, Sergio Camello, que llega procedente del Atlético de Madrid a cambio de unos 5 millones de euros, se ha comprometido hasta el 2027, y Jorge de Frutos, por el que pagará 4 millones y medio al Levante, firma hasta el año 2028. Juanmi ha viajado a Arabia Saudí para cerrar su cesión y la Unión Deportiva Las Palmas ha fichado al delantero Sorikawa para las próximas 4 temporadas. Respecto al Mundial, ya saben, la gran cita el próximo domingo, 12 en punto del mediodía. España e Inglaterra siguen preparando esa cita en Sydney, un encuentro al que acudirán la reina Letizia y la infanta Sofía. Una noticia luctuosa en el mundo del deporte. Esta noticia pues afectará más a los seguidores del deporte que tengan ya cierta edad, porque hoy ha fallecido a los 97 años Guillermo Timoner, el que fuera 6 veces campeón del mundo de ciclismo en pista, una de esas raras avis que aparecen de vez en cuando en el deporte y que supuso una rotura total, en este caso en el ciclismo en pista. Fue una persona muy famosa cuando estuvo en la pomada del mundo del deporte. Y un resultado más, el de baloncesto, el amistoso que ha jugado la selección española de baloncesto, que ha perdido ante Canadá. España 80, Canadá 85, hablaremos en The Americans, de todo esto y todo lo relacionado con el mundo del deporte en los Estados Unidos. Aquí está Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, iba a decir, ¿no?
Buenas tardes. Ya te veo, ¿no? Muy buenas noches, Joseba.
¿Qué tal?
Impresionante.
¿Qué tal llevas la semana de liderato?
A ver quién nos baja de ahí. Eso. Se saborea muy bien, ¿eh?
Hay buen partido el domingo, ¿eh?
Sí, Betis Atlético Madrid, ¿eh? Desde luego. Y le crecen los enanos justo en la posición de 5. Mira que este año tiene la plantilla compensada, incluso Verbooking en los carriles. Pero se ha retirado del entrenamiento Pablo Barrios, que sustituyó a Coque el otro día, sí. Exacto. Y justo en esa posición en la que está buscando un refuerzo que no se puede permitir hasta que no haya salidas en el mercado, pues me imagino que terminará jugando Bitzel, ¿no? Que en principio, cuando le fichaste, es un jugador que era para
ver esa demarcación, sí. Luego se la atrasó, pero sí, es verdad.
Exacto, pero sí, buen partido el domingo.
Muy bien, pues será el último partido de la jornada dominical, ese Betis Atlético de Madrid, cerrará la jornada el domingo. Está Roberto Morales, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, yo le doy otro número a Gonzalo, Marcos Llorente. Yo creo que en esa demarcación puede aportar mucho al Atlético de Madrid y la abandonó desde que se vistió de rojo y blanco y para mí es un futbolista que ahí es muy aprovechable.
Bueno, y si se aplica un poco defensivamente, De Paul también podría jugar ahí. Bueno, tampoco sería una posición muy...
Yo creo que los planes de Simeone pasan más por Bitzel o De Paul que por Llorente. Para esa posición,
Digo. ¿Estás muy cabreado con la UEFA, Morales?
¿Por?
Por la lista que ha hecho del mejor jugador del 2023.
A ver, yo más
por la ausencia de Vinicius.
Más que a Vinicius, echo de menos entre los tres primeros a Rodri. Para mí fue un futbolista...
Está el quinto.
Trascendental en el éxito del City en la Champions y un futbolista que domina los partidos y que es la clave del éxito del equipo de Guardiola. Para mí, más brillante incluso en la Champions estuvo Rodri que Haaland. Vinicius, bueno, tampoco ha sido el año en el que haya derrumbado todo, ¿no? Para estar entre los tres mejores. Yo creo que poco a poco podrá llegar a estar ahí.
Es que luego hablaremos de esto, pero es verdad, lo de Haaland, no solo en la final, en las semifinales contra el Madrid tampoco vio portería.
Desapareció en los partidos grandes.
Ayer tampoco le vimos demasiado... Sí, activo, pero no especialmente afortunado. O sea que sí, en los grandes partidos, por el momento Haaland no está consiguiendo tantos goles como está consiguiendo en otros.
¿Es un bluff el noruego?
No, pero es un poco por meter un poco de cifra. Antes de, para que os enredéis luego a discutir, o sea que jala, no, ya no es lo que era y tal, bueno, pues estas cosas que hacemos ahora en el periodismo deportivo. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Entiendo es lo de Messi.
Claro, es que estamos hablando de 2023.
Pero es la 22-23, se entiende, ¿no?
No, pero bueno, pero es que aquí del año se logra el Mundial aquí, ¿o cómo va esto?
Yo creo que no.
Por eso, es que no, es UEFA, no es FIFA.
Sí.
Entonces no entiendo. Quiero decir, Messi este año precisamente no creo que en UEFA haya sido un jugador como para estar entre los tres mejores, francamente. Por supuesto en el Mundial sí, claro. Pero entiendo que no se juzga al Mundial.
Claro, lo que pasa es que como tenemos tantos premios también, porque confundimos muchas veces el premio del mejor jugador con el Balón de Oro y tal, y Messi ya recibió el Balón de Oro, pero este es otro premio, bueno, pues es un poco...
¿Y no se entiende que se juzga lo que es la temporada entera? O sea, de agosto a junio.
Esto es 2023, jugador del 2023.
No sé, es que yo entiendo que la valoración va por ahí, ¿no? Me imagino.
Al entregarse...
Porque si no, ¿qué valoras? ¿A partir de enero?
Se hace público el 31 de agosto, o sea que...
Sí, no pero sé. Antes que juzgas de enero a junio nada más.
Sí, pero es la temporada 22-23, en realidad. Claro.
Entonces sí que...
Entonces sí tiene sentido.
Que Messi esté ahí, claro, fue al ser el estandarte del título mundial de Argentina. Bueno. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal todo?
La nochecita que me dio Miguelito con Vinicius, que si estaba muy por encima de Mbappé, no sé qué tal.
No me lo recuerdes.
No está ni en la lista y además se enfadó porque dije que igual cambiaba la posición si venía Mbappé. No ha venido Mbappé y ya ha cambiado la posición Vinicius. O sea que es todo muy divertido. Pero bueno.
O sea que tan importante no es.
Se ha salido todo redondo, ¿eh?
Sí, no le interesa, ya nadie se acuerda, pero bueno, pero ahí lo dejo.
Yo sí que me lo hiciste pasar muy mal aquella noche.
Nah. Estabas presente.
Sí, nos queremos.
Yo también.
Se me caían los chorretones de sudor mientras los otros azuzaban allí para que...
Estabas en tu salsa.
No, ya sabes que no.
Miguelito, buenas noches.
Miguelito, ¿dónde andará Miguelito?
¿Hasta hoy?
¿Se han terminado las fiestas de La Paloma? Sí, se han terminado, ¿no? Gonzalo.
No lo sé, no tengo ni idea.
Joder, tú que eres madrileño.
Bueno,
tío,
sí, ya, pero yo no voy a las fiestas de La Paloma.
Bueno, pero es igual, pero sí, hombre, un poco sí, de cultura. Se han hombre, terminado ya, se terminarían se acabado, ayer. Se acabado, sí. Se pues entonces debería estar Miguelito.
Ahora ya está en la semana grande
de Donosti.
De Donosti.
Y ahora empieza la de Bilbao, o sea que sí. En algún sitio andará. En casa no le vamos a pillar, desde luego que no. Y está Siro López. Hola, Sirus.
Muy buenas, yo estoy con Mónica. O sea, si el premio es de la UEFA, yo creo que Messi no tendría que estar entre los tres primeros. O sea, si es de la FIFA, sí.
Claro.
O sea, si es de la FIFA, entiendo que sí. Y después, lo que sí ha cambiado, lo del Balón de Oro, es que esté por temporada, no es por año natural. O sea, se elige la temporada 2022-2023. O sea, de septiembre a junio.
Pero y, hombre, pero
no
la
lo
UEFA
ha hecho
Siro,
mal en el,
pero la UEFA
en el Paris Saint-Germain.
Sí, pero entiendo que valorará al mejor futbolista de la temporada.
Pero,
sí,
el futbolista mundial no es una competición de la UEFA.
Que ser en competiciones UEFA.
Claro,
no,
o sea, el mundial no es una competición
FIFA.
UEFA.
No, pero habla 2022-2023 tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales.
Claro.
Entonces se engloba el mundial y además la elección se hace a través de un programa, creo que se hace a través de un programa informático en el que se estudia pues toda la...
Y llama la atención que Vinicius no esté ahora, en serio. Sí. O sea, independientemente de muchas cosas... Que uno de los... Porque dices, bueno, ¿qué ha ganado el Madrid? Vale, es verdad que no ha ganado la Liga, que ha ganado solo la Copa, pero es uno de los semifinalistas de la Champions. O sea, y que Vinicius, que fue, digamos, el mejor jugador, o incluso te diría que Thibaut Courtois. O sea, que ninguno de los dos estén... Hombre, llama la atención que de uno de los semifinalistas no haya y que defendía el título de campeón de Europa y tal. No sé, me parece llamativo. Me parece llamativo.
He buscado
en la página
en la página de la UEFA la explicación que da la nominación de Messi. Literalmente dice por qué fue nominado. Dice, aunque Messi brilló con el París y terminó la temporada con su segundo título de la Ligue 1, fueron sus hazañas en la Copa Mundial de la FIFA con Argentina las que realmente llamaron la atención. Icono de su generación, Messi se convirtió en el primer argentino que levantaba el Mundial desde Maradona, marcó 7 goles y recibió el Balón de Oro al mejor jugador de la fase final. Claro. O sea, esas son las razones que dan para estar
nominado. Que brilló con
nominado.
El Paris Saint-Germain, la verdad, no sé si...
Claro, es que si miras la temporada del Paris Saint-Germain, sí, es injustificable la presencia de Messi. O sea, el año que hizo Messi... para cerrar su ciclo en Europa.
Parece
fue lamentable.
A mí me molesta la sensación de tomadura de pelo.
Que se retira pronto.
Bueno, pero estos premios ya sabéis que siempre son muy susceptibles de ser discutidos.
Sí, sí.
Y de
estoy en contra de todos los premios individuales en el fútbol.
Claro, porque este es el premio de la UEFA, luego está el premio de la FIFA, luego está el Balón de Oro, claro. Si es que cada vez hay más premios, bueno, pues pasa eso. Sirus, ¿dónde estás?
Estoy en Lequeitio.
¡Hombre!
Qué bonito.
Aquí, tío, aquí es muy cerquita de tu pueblo.
Sí,
o sea,
sí, señor.
Pero en Vizcaya, cuidado.
Sí, 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 sí. Bueno, no pasa nada.
No.
A ver si me va a molestar. Que
el sábado empieza la Semana Grande de Bilbo.
Sí, señor. Se está a punto de terminar la de Donosti y empieza la de Bilbo. Sí. Y las fiestas de Lequeitio son el primer fin de semana de septiembre.
De septiembre.
Sí, sí, sí. Sí.
El ganso, ¿no?
Sí, sí. Unas fiestas que llaman mucho la atención. La verdad es que sí. Bueno, pues vamos a ir desde Lequeitio hasta Miami. Mira qué salto más bonito vamos a dar, porque ahí está Nacho García. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba, chicos? Muy buenas.
¿Qué tal por Miami? ¿Todo bien?
Bien, bien. Bueno, está lloviendo, pero sí, nos mojamos un poco para que veas por lo menos el Drive Pink Stadium, el estadio del Inter Miami, que se ha convertido un poco, mira que está lejos de Miami, pero se ha convertido un poco en lugar de peregrinaciones. Es fácil encontrar aquí gente que para con el coche, se hace una foto y sigue. O sea, que hay gente que viene a hacerse la fotito y que hoy ha sido el lugar donde ha hablado Leo Messi por primera vez como jugador Inter Miami. Todavía no lo había hecho. Solo había dado una pequeña entrevista postpartido a Apple, a la tele que tiene los derechos de la competición, pero lo que es una rueda de prensa con periodistas todavía no lo había hecho y hoy ha sido la primera vez. Ha sido aquí, una instalación que, como sabéis, es un estadio temporal hasta que se vayan en 2025 al nuevo que están construyendo. Sala de prensa pequeña, que era suficiente hasta hace un mes, pero que hoy ya se empiezan a notar las aperturas porque éramos cerca de 100 periodistas y evidentemente estábamos ya muy justitos, todos querían estar ahí.
Hemos escuchado la explicación que ha dado Messi respecto al Balón de Oro y ha sido pues muy recurrente, como son todos los futbolistas cuando les preguntan este tipo de cosas, y todos responden que lo que importa son los premios colectivos, lo que importa es el equipo y tal, pero muchas veces ellos están pensando también en el premio individual. Pero a mí me ha llamado la atención la explicación que ha dado de por qué se fue al Paris Saint-Germain y por qué se ha ido en este caso al Inter de Miami, que en este caso sí que ha sido una elección de él y que en aquel entonces ha venido a decir que no le quedaba otra alternativa, ¿no?
Sí, del tema Balón de Oro, por matizar una cosa, lo que ha destacado es que a él lo que le faltaba era el Mundial y que eso es lo importante para él en esta temporada, que luego el Balón de Oro sí le llega bien y si no, pues también. Y respecto a lo que dice, sí, la frase que ha venido a decir es que el cambio de Barcelona a París fue complicado y que este no. Es decir, este al final es una elección no solamente a nivel deportivo, que le podría traer más o menos, sino sobre todo una decisión familiar, y ha querido recalcar que era algo tomado, una decisión ya tomada desde antes. Es decir, no porque no se supiera públicamente no quiere decir que no tuvieran claro que iban a venir aquí en esta temporada, ¿no? Y al final lo que comenta hoy de París yo creo que viene alineado de las últimas veces que ha podido hablar, ¿no? Yo creo que él nunca ha escondido que no ha estado a gusto en su etapa en París y coincido contigo, lo que se le entra en líneas al final es eso, es que él se fue allí porque era el único club que podía hacerse cargo de un contrato como el suyo, ¿no?
Vamos a escuchar un extracto de lo más importante que ha dicho Messi.
Estoy feliz disfrutando de esta nueva etapa y disfrutando de la experiencia de vivir en este país que siempre lo tuve en mente y bueno, disfrutando del momento ahora. Es un lugar el cual elegir venir, el cual quería estar y estamos en el lugar que queremos estar y como comenté en su momento, mi salida a París no era algo que yo deseaba, no era algo que yo quería irme de Barcelona y por así decirlo fue de un día para otro y bueno, se hizo difícil, pero todo lo contrario a lo que me está pasando ahora acá, gracias a Dios. Y poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos.
Es tan sincera como llamativa esta aseveración que ha hecho Leo Messi de su salida hacia París. Es que
a mí no me...
¿Por qué te parece llamativo?
Joder, que ha dicho que se fue más o menos obligado porque no le quedaba otra cosa.
Bueno, es que fue así.
A mí es que eso me hace relativa gracia porque, bueno, no le quedaba otra cosa si pretendes cobrar el salario que quieres cobrar.
Claro, claro.
Ah, bueno, entonces no te queda otra.
Tienes una alternativa que es la de quedarte en tu casa y no ir a ningún sitio.
Hombre, no, alternativas tienes muchísimas.
O no ganar dinero.
Bueno, o ganar bastante, pero a lo mejor no tanto. Pero ¿cuántos equipos estarían dispuestos a tener a Leo Messi en sus filas cuando se va al PSG por 10 millones netos al año? ¿Cuántos?
Claro.
Quiero recordaros que esto se produjo, que prácticamente él aterrizó en Barcelona para firmar y que no había mucho margen tampoco, ¿eh?
Bueno, yo creo que fue sobre el 15 o 14, pues, sobre la primera quincena, rozando el principio de la segunda, ¿eh? No fue tan justo como ¿no? Dani, tú igual te acuerdas.
Las declaraciones de Messi son principalmente porque en París ha pasado su peor etapa como profesional, no como jugador, sino por las cosas que le han pasado. O sea, le han pasado dos cosas a Messi en París que no le habían pasado nunca en la puñetera vida. Una es que le abucheen, su propia afición, y la otra es que le suspendan de empleo y sueldo. Dos semanas, como le suspendieron por ese viaje que hizo a Arabia y tal. Y luego son cosas que se dicen cuando llegas a un sitio. Yo ahora estaba buscando qué dijo Messi cuando fue presentado con el PSG, te voy a leer textualmente. Mi salida del Barcelona fue dura, pero ahora mi felicidad es enorme, estoy donde quiero estar. Lo que me pasó no se deja atrás de un día para otro, pero estoy ilusionado por esta nueva etapa. Bueno, o sea, no te voy a decir que dijo casi lo mismo cuando fue a París, pero se parece un poco a lo que he dicho hoy.
Ahora, si hubiera querido ir a jugar no sé, me lo invento, ¿eh? Al Arsenal con Arteta por un módico precio, ¿tú crees que el Arsenal hubiera dicho que no? Ahora, claro, si lo que quiere, no sé cuánto cobran el PSG, pero claro, si lo que quieres es cobrar pero 50
hay
millones
hay
netos.
Que tener en cuenta los parámetros en los que se mueve esta gente, claro, y no quieren bajar de ese de ese peldaño ni un centímetro.
Bueno, claro, pero claro. Es que entonces estar, o sea, reduces tus posibilidades a menos de los dedos de una mano. ¿Cuántos equipos tienen la capacidad de pagar
a...? En este caso, a uno, no a los dedos de la mano, sino a uno, que era el Paris Saint-Germain, no, y a otro.
Sí, pero ¿quién te puede llegar a pagar una cifra así?
Por eso lo digo.
Vamos a ver, yo en ese momento, la alternativa donde todos mirábamos al City, pero a mí me consta que hay una llamada de Leo directamente a Pochettino diciéndole que quiere jugar allí. O sea, que porque tampoco tenía esa llamada del City, evidentemente. Si hubiera habido una llamada del City, pues seguramente hubieran cambiado las cosas.
Claro.
Eso es lo que ha dicho Leo Messi respecto a su salida del Barça y su llegada a Miami.
Sí. Joseba, hay que felicitar a los periodistas de Miami, que han tenido lo que los periodistas españoles no hemos tenido en años, una rueda de prensa de Messi.
Es verdad. Nacho, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, Mónica. Pero vamos, no me di ningún mérito. Sí te voy a decir una cosa. Esperábamos que fuera una rueda de prensa bastante más larga, ¿eh? Pero esperábamos por lo menos media hora. Bueno, y han sido exactamente encima, 18 minutos.
Encima queréis que sea larga.
Encima que rasque. Encima, macho. Y que diga titulares.
La verdad es que sois de lo que no hay, ¿eh? Si habla, porque habla. Y cuando habla, porque habla poco. ¿Qué queréis?
Claro. No, pero es que yo aquí en España, Joseba, recuerdo la de despedida. Pero no sé si alguno de los que estáis aquí habéis escuchado una rueda de prensa de Messi, más allá de esa última.
Rueda de prensa no, pero entrevistas sí, yo sí la he
entrevistas, pero muy pocas.
Sí, alguna rueda de prensa también me suena, sí.
Muy, o sea, en 15 pocas, años...
Que dio alguna en toda su etapa, claro.
Sí, hombre, sí, claro.
En los últimos, sí. desde que es el mejor jugador del planeta y gana balones de oro como churros, muy pocas.
A mí eso me parece algo absolutamente inconcebible en el mundo del deporte. Pero inconcebible.
Y que se permita.
Que se permita, claro. No,
los organismos que deben obligar.
No, claro, claro.
¿Tú te imaginas? Pasaba aquí porque cuando iba con la selección argentina, acordaros que daba entrevistas individuales y daba también ruedas de prensa. O sea, que era... Digamos que el desprecio era para la prensa de aquí.
En París no es para la
prensa solo, sino que al final el desprecio es a tu propia afición, a los seguidores de todo el mundo de tu club que te quieren escuchar. O sea,
y a tu
que al final
al campeonato
no
que estás jugando.
Bueno, y a la liga. Y al deporte que representas. Es que yo no me imagino que en la NBA permitan que LeBron James se tire 10 años sin dar una rueda de prensa.
No, es que está obligado por contrato.
Claro, pero que como si no lo hubieran hecho, no sé, Federer, Djokovic o Nadal, ¿os imagináis que no dan una declaración en el mundo del tenis?
Es el problema en España.
No tiene sentido.
Que están obligados por contrato y hay clubs que prefieren pagar la mínima sanción que hay a que sus jugadores pasen por zona mixta o que den ruedas de prensa y demás. Es que
¿de quién hablas?
No se puede permitir. De muchas zonas mixtas de estadios de España.
No lo quiere decir, ¿eh? No lo quiere decir.
¿En el Madrid pasa, por ejemplo?
En el Madrid, por ejemplo, pasa.
por decir un equipo al azar.
Sapristi.
Uno de ellos.
Ciro, también, no sé, defiende al Madrid. Sí. ¿Qué está diciendo esto?
No puedo defenderlo, que ya sabéis que yo en eso
los grandes han parapetado y
no me parece normal.
Es un error.
No me
parece normal. Es un error cerrarse ahí.
Parece grave. Parece grave.
Entiendo que no lo hacen porque creen que no lo necesitan, ¿no? Porque por protección y por controlar el mensaje, pero para vender tu producto a mí me parece absolutamente fundamental.
Juntando temas que lo va a hablar Joseba hoy, el tema de la cámara. O sea, ya el Real Madrid, por ejemplo, ha comunicado que la cámara no va a entrar, que prefieren pagar lo que tengan que pagar de multa antes de...
Y dejar de cobrar lo que se cobra por eso.
Eso es.
Que hay unos pluses por estas cosas.
No sé, yo creo que luego nos quejamos de que hay pérdida de aficionados jóvenes al mundo del fútbol. Cuando haces un poquito de aperturismo, quieres mostrar algo, dar un poquito más de espectáculo, ponemos frenos. No se debe poner freno a una mejoría de la retransmisión y de hacerlo más atractivo para el espectador.
Ha dado mucho que hablar, ¿eh? Las imágenes de San Mamés del pasado sábado y la cola que han traído. Pero ya habéis visto que hay disparidad de criterios en ese aspecto. Igual, uno les importa y otro sí.
Igual te digo, lo he hablado hoy con Corro, el día que Unai Simón deje de ser un vinagre será gran noticia. O sea, el día que se alegre por algo... Que esté contento por una pregunta.
No estoy de acuerdo. A mí me parece que ha sido educadísimo.
A mí también.
Yo no comparto, pero.
Tengo un cariño hacia Unai, que me parece un buen tipo, y en el cara a cara, en las entrevistas, me parece top para entrevistar. Pero, joder, es que siempre tiene una queja, siempre tiene, hasta ganando la Liga de Naciones, tiene un reproche al periodista, preguntándole por sus paradas en los penaltis, está preguntándole de algo positivo, siempre saca algo negativo.
Pero a mí, en este caso, la reflexión que hizo no me parece mal, ¿eh?
Yo no estoy con él.
Tú no estás de acuerdo en que se haga eso, pero asumes que se que se sí, hace pero, porque está, pero está es concebido
en
así.
La misma rueda de prensa donde también se medio quejó de que le preguntasen por si por el interés de la Liga Árabe, ¿no? O sea, quiere decir que tampoco es como para que te moleste algo así.
Bueno,
o sea, sí, pues yo no tengo ninguna intención de jugar allí. Bueno, ya está, pues pasemos a otra cosa, ¿no?
De todos modos, el desprecio que para con los medios de comunicación y por tanto con los aficionados tienen los clubes españoles viene desde hace mucho tiempo y yo creo que es culpa nuestra. O sea, como seguimos tragando con todo, primero aceptábamos que no hablaran el día antes del partido, después aceptamos que solo hablara el entrenador en las ruedas de prensa,
no viajar,
y hemos pasado
los aviones,
hace unos años no hablar con esto, pero yo se lo puedo entender, oye, si ellos quieren que no viajemos, pues que no viajen la prensa, más caro les va a salir el avión, pero como van muy sobrados de dinero tampoco es problema, ¿no? Pero yo recuerdo en mi etapa de jefe de prensa del Deportivo de La Coruña que habíamos pactado con los jugadores que salieran dos cada día. O sea, salían dos diarios, que a veces escaqueaban y solo salía uno, pero salían, y en el Barça igual, y sí. En el Madrid igual, y hemos pasado a que no hablen los jugadores sí. Los días de cada día, ya que no veas los entrenamientos, o sea, que eso también hemos tragado y pa'lante, ¿no? O sea, antes se podían ver más los entrenamientos y tal, podría entender hasta que no se graben, pero chico, eso de que...
Sí, pero
no,
luego se llevan las manos a la cabeza... Cerrada. Porque es que los chicos, los jóvenes no se enganchan al fútbol, claro, pues claro, es que estás haciendo todo lo posible para que no se enganchen.
Pero es verdad, no me he acordado yo de aquello, es verdad que antes los grandes clubes al menos había comparecencias todos los días.
Y dos.
Las ruedas de prensa eran
en la ciudad deportiva antigua del Real Madrid de la Castellana, claro. Recuerdo que hacíamos hasta petición de los dos jugadores que queríamos que saliesen. Y luego Marotos te sacaba el que quería, luego iba al vestuario y cualquiera discutía con Fernando Hierro, con Raúl y tal, quien salía, ¿no? Con Roberto Carlos y demás, te sacaba el que podía. Como bien dice Mónica, y nosotros hasta a veces decíamos, no me has sacado a Roberto Carlos y a Raúl y me has sacado aquí a Mavisca y a otro, ¿no? Y al Corta, y hasta tenía esa discusión, ahora quién firmase una rueda de prensa de un jugador, es que hay jugadores que se han ido del Madrid, hablando de lo que me toca a mí de cerca, que no sabemos ni cómo hablan. O sea, es que no hemos hablado con ellos, no sabemos cómo hablan.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que han llegado los directores de comunicación... que en vez de ser intermediarios entre los medios de comunicación y el club, pues son club. Policías al servicio del club. Y entonces, a partir de ahí, pues...
Bueno, no
pues,
se puede generalizar tampoco, ¿eh? No es justo.
Bueno, hablo en general, Mónica. Ya sé que hay excepciones y afortunadamente hay excepciones. Evidentemente hablo en general. Que si queréis damos nombres, ¿eh? Que tampoco me importa mucho el dar nombres. Tampoco me voy a cortar, pero que es verdad. Pero que en la mayoría de los casos los directores de comunicación son policías de la comunicación. O sea, y son gente que en vez de dar facilidades y intentar pelear porque el club sea más abierto, porque tengas más posibilidades de conocer a los deportistas, pues lo que hacen es intentar censurar y cerrar esas vías de comunicación. Y te encuentras con la situación curiosa que para que un jugador lo puedas tener aquí en el partidazo de COPE, tienen que ir a la selección española. Para que hablen.
Sí,
con lo
que
cual
estar
eso
fuera
quiere
de,
decir
del,
que
del
no es culpa
de clubes,
del deportista. O sea, porque el deportista se negaría igual si fuera con la federación o si estuviera en su club. Y tenemos que esperar eso, a que lleguen a la selección para poder hablar con los jugadores.
Sí, pero no es solo eso, Siro. Porque el deportista muchas veces yo puedo entender que prefiera no hacerlo. Pero es que tendría que estar obligado.
Claro,
a hacerlo.
Claro.
Sí, no, Messi, es que no me apetece. Bueno, ya, chico, pero es que...
A Messi, que es por el que venía todo este debate, Messi en su prime, Messi en el momento más grande de su carrera, a ver quién es el guapo que le obliga. No, es que tú tienes que... Pero es que Messi sí le... Vamos, si le tosía a un directivo, el directivo al día siguiente dimitía. Pues que...
Pero Dani,
no
yo eso sí que
contrato,
lo puedo entender.
Dani,
y puedo entender al director de comunicación, ¿no?
La fortaleza del club debería ser esa.
Claro. Y puedo entender al director de comunicación, que dices, bueno, a Messi o a Cristiano es difícil a lo mejor... Pero bueno, hay 23 más en la plantilla. El problema es que el que no es Messi y el que acaba de llegar y que,
sí,
entre comillas, no ha empatado con nadie, tampoco habla. O sea,
pero Dani, bueno. es una cuestión de costumbre. Porque hablamos de LeBron James, ¿no? O sea, oye, LeBron James también podría decir, oiga, no, yo no hablo.
Sí,
bueno,
sí.
Pues habla.
Sí, pero ellos tienen otro concepto del espectáculo.
Ellos crecen con el show, ya LeBron James tenía cámaras desde que iba al instituto y micrófono.
Claro, pues una bueno, vamos a cerrar el buzón de quejas del periodismo en el mundo del fútbol. Que digo yo que algo nos tendremos que autoinculpar también los periodistas de esto que está pasando, ¿eh? Alguna culpa también deberemos de tener.
No plantarnos.
Pero el que no tiene ningún motivo de queja, desde luego, es Nacho en Miami, porque hoy ha estado en la rueda de prensa de Messi y allí viven como reyes. Nacho, ¿cuándo se juega la final de la Leagues Cup?
Sábado 3 de la madrugada en España. Es el primer título, o podría ser el primer título, para Inter Miami o para Nashville, porque Nashville también es un equipo que empezó a competir justo en el año 2020 como Miami, así que pase lo que pase será un día histórico aquí en este fútbol de CONCACAF. Y simplemente dos detalles muy rápidos del resto de contenido. La verdad que ha sido todo por el mismo camino más o menos, pero destacar que muchas veces que está muy feliz, que está muy contento, tema familiar, que ya empiezan el colegio los niños y eso les va a permitir también el encontrar un hogar donde quedarse, que de momento no están en el sitio fijo. Y lo otro que quería comentaros es, por cerrar el tema de Messi, también deciros que esta rueda de prensa la ha marcado él, ¿eh? O sea, hace un mes que fue presentado, casi un mes que debutó, y hasta ahora no ha querido hablar. O sea, ha sido cuando él ha querido, cuando Inter Miami ha puesto a disposición esta rueda de prensa para que él saliera ante los medios. Bueno, yo tengo dudas de que vaya a haber muchas más, la verdad.
Bueno. Nacho, un abrazo grande, gracias. Hasta la próxima.
Chao, chicos, un abrazo.
Las 12 y 5 horas menos en Canarias. ¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Seguro que algún palo nos dan, ¿a que sí, Morris? Hola, muy buenas.
No, la verdad que simplemente dicen que los jugadores hablen cuando quieran, ¿eh? Eso sí que lo han repetido varios oyentes en mensajes en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Por ejemplo, hablando de este tema, decía un oyente: a los espectadores nos dan igual las cámaras antes de salir al campo, o si hablan o no los jugadores, lo que queremos es ver espectáculo en el césped sin pérdidas de tiempo ni cerrojazos. Otro dice: Messi se tuvo que acostumbrar al dinero del PSG y ahora se está acostumbrando al dinero de Estados Unidos. Poneos en su piel, por favor, que es un esfuerzo tremendo el de este muchacho. ¿Qué dices, Gonzalo? ¿Tú crees que se iría el Cholo a otro equipo cobrando 8 millones de euros al año? Ni en sueños, cada uno tiene su caché, entiende también a Leo Messi. Otro dice: estáis constantemente defendiendo el romanticismo del fútbol y cuando Unai Simón dice que no se le pregunte más por ofertas porque él se va a quedar en el Athletic, os quejáis también. Es que no hay quien os entienda.
Es que ha venido Gonzalo un poco revirado hoy, sí.
Y luego otro dice: el Madrid quiso a Bono y le pedían 30 millones. Ahora se lo han vendido a Arabia Saudí por 21. Claro, luego llamarán a pedir cedidos y pasa lo que pasa. Y por último, hablando de tenis, dice un oyente: me da la impresión de que Carlos Alcaraz es un tenista de grandes torneos. Lo veo muy capaz de ganar a bastantes Grand Slams, pero no creo que domine el circuito como hacía el Big Three, los Federer, Djokovic, Nadal y compañía.
Por cierto, perdona, para responder la pregunta de Mónica, que me escribe mi colega compañero Marc Marvá, de periodista de aquí de Barcelona, la última rueda de prensa de Messi, 2015, semifinales de Champions contra el Bayern.
Y se está quejando en Miami porque ha tardado un mes en dar la primera.
Sí, sí, 2015 fue la última.
8 años.
Madre mía. Yo creo que ha hecho el scouting de la prensa de Miami y ha dicho: con esto sí que puedo y voy a hablar, vamos, al mes ya estoy hablando. Yo recuerdo que al principio también había antes una costumbre que era que los clubes te ponían uno o dos jugadores después de cada partido, para que tú pudieras hacer una entrevista personalizada para las radios. Y recuerdo que con Messi sí podíamos hablar al principio de su carrera. También es verdad que las entrevistas no solían ir más allá del minuto 20, minuto 25, por ahí, porque...
Le llamas entrevista a cualquier cosa.
Era monosilábico en la respuesta. Sí, no, sí, no. Y ahí te quedabas. 12 y 8, hora menos en Canarias. Vamos a otra cosa.
Y es que, Joseba, los que nos gusta el fútbol sabemos que nuestras vidas están marcadas por él. Y en Movistar también lo saben. Recordamos un aniversario, un cumpleaños o el año en el que terminamos la carrera por un gol, por una victoria o por una copa de nuestro equipo. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Vuelve todo el fútbol al lugar de siempre. Y ahora, si te acercas a una de sus tiendas, puedes conseguir el balón de la Liga EA Sports contratando el fútbol. Infórmate ya en tu tienda Movistar.
Qué bien haces la publicidad, venga, ¿eh?
Bueno.
Muchas tablas, ¿eh? Sí, sí. En Elda, se trabaja la publicidad de una forma especial.
Y más cosas.
Y más cosas. 12 y 8, ahora menos en Canarias. Ahora sí, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Bert. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Porque es un hecho. Cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo.
Y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y 13, hora menos en Canarias. Aquí estamos en El Partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Y desde ayer estamos en 13 otra vez. Cogimos unas vacaciones televisivas, pero estamos en 13 otra vez.
Pues ya hay que peinarse otra vez para venir aquí.
El que pueda.
Que pueda y el que quiera.
También, también. Hay de todo.
Claro,
en,
claro.
En la viña del señor, claro que sí, claro que sí. Dani Gil está en París. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a todos.
Hay máxima... Qué cosas, qué titulares decimos. Máxima expectación en París para ver si Luis Enrique convoca a Kylian Mbappé para el partido del sábado ante el Toulouse, que todo apunta a que sí lo va a convocar, ¿no?
Qué nervio.
Sí, ¿verdad?
Sí, mañana saldremos de dudas porque a la una del mediodía habla Luis Enrique en rueda de prensa. Seguro que le va a caer la pregunta sobre si va a meter a Mbappé o no en la convocatoria.
Dani, perdona una cosa. Allí en Francia, igual que en muchos casos aquí, ¿la rueda de prensa es previa a conocer la convocatoria? Porque esta es otra de las cosas que han cambiado en el mundo del fútbol. Antes se daba la convocatoria y luego se hablaba. Ahora ya, para evitar las preguntas relacionadas con la convocatoria, se hace primero la comparecencia y luego se da a conocer la lista.
No, no, la convocatoria no la vamos a conocer hasta el sábado por la mañana.
Toma, bueno.
Primero la rueda de prensa de Luis Enrique, que como digo, a priori no solo se espera que esté en la convocatoria de Mbappé, sino que además en principio apunta al 11 titular contra el Toulouse, porque Mbappé es uno más del grupo desde principios de esta semana. De hecho, hoy ha hecho el cuarto entrenamiento a las órdenes de Luis Enrique y se espera un final de mercado más o menos tranquilo con este culebrón de Mbappé. Luego, que amplíe contrato o no, ya es otra cosa. Él ahora mismo no se lo plantea, a pesar de que la relación con el club parece un poquito más normalizada desde que el sábado pasado se produjo esa reunión entre Mbappé y Al-Khelaifi en el Parque de los Príncipes. Pero lo que está sobre la mesa ahora es que renuncia parte de alguna de las primas que tiene pendientes de cobro para poder marcharse libre en junio de 2024.
Muy bien. Ha sido además el día en el que Neymar se ha despedido definitivamente de toda la familia del PSG, ¿no?
Sí, se ha despedido de sus compañeros, se ha despedido también de Luis Enrique y de su staff técnico. Ha sido un adiós bastante cariñoso, le han hecho un pasillo con las típicas collejas que se dan en los entrenamientos. Después se ha hecho la última foto de familia y al final se ha ido abrazando uno por uno con todos, también con Mbappé, a pesar de que la relación entre ambos ha sido un poquito tormentosa a lo largo de estos últimos 6 años. Y Neymar, que ya es historia para el Paris Saint-Germain, ha dicho en una entrevista que Cristiano Ronaldo ha sido pionero en Arabia, que todo el mundo le llamó loco por irse a ese país, pero que dio un paso importante y que ahora mismo es una liga que está creciendo cada vez más y que para él es un reto. Lo que no ha dicho Joseba en esta entrevista es lo mucho que va a ganar Neymar a partir de ahora, que seguramente es lo que le ha acabado de convencer para marcharse a Arabia.
Sí, ahí ya conocíamos algunas de las exigencias que ha puesto en su contrato, exigencias más allá de lo que va a cobrar de la nómina como tal. Bueno, pues están los dos asuntos encima de la mesa. Entiendo que si Mbappé es convocado y juega, Morales ya, ¿este cuándo se acabó? Hasta el 2024.
Has dicho antes una fecha para mí demasiado optimista en tus ganas.
O sea, vas a ir al 1 de enero de 2024 sin esperar al verano.
Por
¿no?
supuesto. Si Mbappé es convocado y juega, el gran ganador de la batalla del verano es Mbappé. Porque se sale con la suya, cumple su palabra, dijo que no se iba a ir del PSG, que iba a jugar un año más. Se puede marchar gratis del PSG, puede tener una prima de fichaje del Real Madrid bastante generosa. Y va a dejar al PSG sin ganar un euro y al Real Madrid saliéndose con la suya. No cuando muchos pensábamos y deseábamos, que era inmediatamente para solventar el agujero tremendo que deja Benzema, pero sí cumpliendo el deseo de Florentino de no pagar nunca al PSG por un traspaso ni al Al-Khelaifi.
Yo no tengo ninguna duda de que va a ser convocado. Y creo que no va a ser tan drástico, sino que yo creo que la negociación entre el futbolista y el PSG ahora mismo es para rebajar parte de lo que tiene firmado, que pueda salir gratis, pero que no le cueste un dineral al PSG.
Vale.
Yo no descartaría, yo sigo manteniendo ese 5%, creo que el Madrid lo que te dicen y lo han mantenido, y yo también lo he venido un poco dando la información que también daba Melchor y Arancha del Madrid de que la operación era totalmente inviable y que no había ninguna posibilidad de que llegara este año. Creo que no va a llegar, pero yo mantendría ahí ese 5%. Mayores sorpresas hemos visto, ¿eh? O sea,
pero para este año,
desde
dices,
never
para este sí, mercado.
Sí, yo mantendría hasta el 31, o sea, el que juegue mañana
te va la marcha,
el que juegue el domingo
marcha,
no quiere decir nada, ¿eh? No, pero que juegue el domingo. Para mí es que la situación es la misma que hace un mes o mes y medio.
Estoy de acuerdo.
O sea, pero yo creo que lo que no tiene sentido es levantarle el castigo y que no juegue el domingo. O sea, yo creo que entiendo que cuando...
Claro, por eso, Mónica. O sea, pero que para mí no cambian mucho las cosas. O sea, yo creo que el Paris Saint-Germain se ha dado cuenta que iba a quedar en evidencia y muy ridículo si llegaban al 31 de agosto y le levantaban el castigo y han querido adelantarlo para que el ridículo sea menor. Pero que le hayan levantado el castigo, para mí no quiere decir que no haya esa mínima posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo.
O sea, que hasta las 12 de la noche del 31 de agosto vamos a mantener.
Insisto, para mí el 95%, atención, ¿no? Al 95% estoy con Roberto y con todo el mundo de que es lo fácil es que lleguemos a enero del 2024. Pero, oye, peores cosas se han visto. O sea, peores cosas. No, porque, ¿sabes cuál es el tema? Es que.
¿Tienes si programa de Twitch mañana y pasado y el otro? Sí, sí, claro, ¿no? Ay, amigo, poquito, ahí te quiero ver, ahí te quiero, no, pero, ahí te quiero ver.
Yo digo, la gente dice, no, es que va a renunciar a la cláusula de fidelidad o una parte de la cláusula de fidelidad. Es que si el problema para que el Madrid no lo fiche este año no es lo que pueda pedir el Paris Saint-Germain. O sea, para mí el problema es que el jugador no quiere renunciar a
eso,
a los 130 kilos que se llevará el año que viene. Claro. Y por ahí viene la madre del cordero. Entonces, bueno, no sé. Es que no sé qué tipo de acuerdo han llegado. No lo sé.
Yo conociendo el histórico de la manera de funcionar de Mbappé, nunca he visto una sola razón por la que él fuese a cambiar de equipo este verano, teniendo en cuenta las condiciones que tiene firmadas.
Claro.
Yo nunca lo he visto, ¿eh? Conociendo su histórico, a lo mejor si fuese un chico que está dispuesto a priorizar sus ambiciones deportivas por delante de las económicas, pues a lo mejor te lo podrías plantear. Pero teniendo en cuenta que ya llevamos 7 años con esta película y que la serie tampoco ha dado muchas vueltas, ¿por qué va a renunciar él a cobrar todo lo que tiene firmado este año con el PSG y el verano que viene llevarse
la
otra morterada? Ya sea o volviendo a renovar, o fichando por otro equipo, o fichando por el Madrid. O tal,
no, pero si él lo que ha hecho ha sido cumplir lo que firmó, nada más.
Sí, bueno, está en ello, ¿no?
Está en ello, claro.
Está en ello.
O sea, él firmó un contrato en el que se estipulaba, el día 31 de agosto, tienes la prima, el día no sé qué, tal, tienes esta otra, el día tal, y el día tal, tienes... Vale, muy bien.
Pero si
lo único que ha dicho es, a partir del año que viene no voy a renovar.
Un contrato en el que mienten ya desde el primer día, porque el contrato, la camiseta era 2025, si no recuerdo mal, ¿no? El PSG miente en esa renovación.
Bueno, era un 2+1, ¿no?
En esa renovación.
Y eso no le gustó mucho a Mbappé. A Mbappé me consta que no le gustó mucho tener que salir con esa camiseta que ponía 2025, cuando él en realidad había firmado hasta 2024, más ese año opcional, pero que era opcional para Mbappé.
Claro.
Era una cláusula unilateral que podía ejecutar el jugador.
Que es de lo todos que hizo.
De todos modos, no infravaloréis al Paris Saint-Germain, porque en su última renovación fue en mayo de 2021, si no recuerdo mal. Con lo cual, 2022, correcto. Vamos a esperar porque el Paris Saint-Germain tiene optimismo, ¿eh? Con que pueda convencer a Kylian Mbappé para renovar durante toda esta temporada.
No, sería en absoluto descartable.
Absolutamente, ¿no? Absolutamente.
Con,
vamos.
Con otra prima de renovación y de fidelidad por otros dos añitos.
Que sí.
Otros,
¿no? No hay que descartar absolutamente
que
nada.
Hombre, que no.
En la figura de Mbappé no hay que descartar absolutamente
y
nada.
Y yo el barco de que Mbappé el verano que viene se vaya al fútbol árabe, tampoco lo descarto.
Bueno.
Sí, sí. Sería tremendo.
Antes sería la Premier o algún, ¿no? Al Liverpool o al United.
Cualquiera sabe.
Depende. Si le han pagado a Neymar lo que le han pagado, vete tú a saber lo que le pueden pagar a Mbappé.
Neymar no es Mbappé. Para
¿En qué sentido?
Que Mbappé es el mejor jugador del mundo
la
en este momento.
De su carrera.
El momento en el que está Neymar es ya.
Claro. Decadente.
No todavía cementerio de dinosaurios, pero casi.
Pero tú lo dices, Dani, porque Mbappé va a priorizar seguir jugando en Europa.
Para ganar la Champions, digo yo, sí. Sí. Neymar ya tiene una y tampoco es que le veo muy preocupado por engrosar su...
Pues papeles. Imagínate que la gane este año.
Claro. ¿Quién? Mbappé. Ah, sí, sí, claro. Puede ganar.
Pues Sarabia, y a trincar.
Directamente.
A trincar un ya poco, tenía lo que quería más.
Y ya está. Mira, claro. Ya me ha dado Dani el pie para hablar de Neymar.
Por eso lo he
hecho. Que antes... Gracias. Que antes lo decía... Era un jugador llamado a sustituir o a suceder, ¿no? A sustituir, a suceder a Cristiano y a Messi en el Olimpo del fútbol y que se quedó en el camino, ¿eh? Desde que salió del Barça no dio una derecha.
Nunca fue su momento. O sea, era el momento de Messi, él se fue del Barça. Una de las cosas que se filtraron del razonamiento de por qué se fue, porque claro, no, su entorno no quería decir que se iba por dinero, era que no quería jugar a la sombra de Messi. Que él quería mucho a Messi, soy su amigo y está enamorado de Messi y tal... pero que él quería volar libre en otro sitio porque a la sombra de Messi, no sé qué, bueno, pues se ha ido de la sombra de Messi y ha seguido la sombra de casi todos. Y no me acuerdo qué año fue, si hace 1 o 2, en la lista del Balón de Oro salía el 14 o el 15. Neymar, ¿eh? El 14 o el 15. Entonces, bueno, antes era el momento de Messi y Cristiano y ahora es el momento de Haaland y Mbappé. ¿Cuándo ha sido el momento de Neymar? Nunca.
Es verdad. Y en la selección tampoco, ¿eh? En la selección siempre ha estado rodeado de circunstancias que le han apeado de los momentos claves y de ganar los grandes títulos.
La Olímpica, ¿no? Creo recordar.
Bueno, y el Mundial sí. de Rusia hace el ridículo aquel de los memes, él tirándose por el suelo, se lesiona. Bueno,
en el Mundial de su país, el rodillazo que le dieron en la espalda lo lesionaron y no pudo jugar.
También. Yo con Neymar tengo una sensación tremenda.
Recuerdo
de,
con la selección, ¿te acuerdas que nos dio un baño en la Copa Confederaciones? En Brasil, con el marcaje de Arbeloa que lo destrozó al pobre.
A mí Neymar me recuerda a Ronaldinho.
Ese fue el mejor.
Que pudo ser y no fue.
El peor, momento peor. Que reinaba Brasil.
Bueno, igual un poco peor, sí.
Lo que pasa es que Ronaldinho tuvo sus momentos de gloria también, ¿eh?
Claro,
tuvo
los
años que era bestial, ganó balones.
Bueno, y fue campeón del mundo, además, entre otras cosas, Ronaldinho.
Yo con Neymar tengo una sensación de talento desperdiciado espectacular.
Claro, claro. Eso
o sea, da la sensación de un futbolista que dices, lo que podía... A ver, tampoco estamos hablando de un chico que no haya conseguido cosas.
Desperdiciado depende para qué, ¿no?
No, para ganar dinero no, claro.
Por eso.
Sí, bueno, futbolístico me refiero. O sea, que da la sensación de que él, con otro planteamiento vital... con las condiciones futbolísticas que atesora, podría haber llegado infinitamente más lejos de lo que de donde lo ha hecho, ¿no?
Pero seguramente no lo ha priorizado.
Bueno, el planteamiento vital de él, malo no ha sido, no está siendo. El vital, quiero decir.
La nevera,
el futbolístico,
a lo
mejor,
bien y tal, bueno, sí.
Sí, mejor que tú y yo.
Sí, bueno, oye, eso hay que verlo. habla por ti. Yo no tengo tan claro que Neymar se lo haya pasado mejor que yo.
No.
¿Eh? ¿Tú estás dando por hecho que ahora mismo se lo está pasando mejor que nosotros?
No, hasta la 1:30 no. Hasta la 1:30 estamos pasando. A partir de la 1:30 igual está pasando lo mejor él, pero hasta la 1:30 estamos pasando. Hombre, él no tiene la posibilidad. Bueno, sí tiene la posibilidad.
Solamente
no
viendo las peticiones, escuchando ayer las peticiones que ha hecho, yo puedo asegurar que lo pasa mucho mejor que todos nosotros juntos.
Y yo creo que Gonzalo lo pasa bastante mejor a veces que aquí, ¿eh? También te digo.
Sí, pero... Gonzalo no va mal calzado.
¿Qué os falta? ¿Un zumo de guaraná de esos queréis? ¿Qué queréis?
A ver, Gonzalo, ¿qué tienes en la nevera?
Hombre, por favor.
Ahora mismo nada, que estás de traslado y no tienes nada. Un yogur tendrás, ¿no? Yogur de bífidus, ¿no?
Ahora patino, sí. Pero...
Y a partir de ahí poco más. Pero luego ya cuando esté la casa bien amueblada...
Sí, eso no nos va a faltar de nada.
Entonces allá...
Y a Neymar tampoco. Si quiere venir un día,
todo
un
producto
batido
gourmet.
De guaraná de eso le preparo. Un
producto gourmet. Dani, ¿algo más desde París?
Sí, un detalle, una curiosidad, que Neymar ha liberado el dorsal número 10 y ha tardado horas en ocuparse porque ahora el número 10 lo va a llevar a partir de esta temporada Ousmane Dembélé, que fichó la semana pasada por el Paris Saint-Germain, se vistió con el 23 y yo, de hecho, el sábado pasado en el Parque de los Príncipes ya había aficionados con el 23 de Dembélé. Bien. E imagino que el club tendrá el detalle de devolverles el dinero o cambiarles la camiseta.
Pues vamos
por
a ver.
Por fin le ha llegado, no sé lo que quisieran dar en el Barça, pero bueno, por fin le ha llegado el momento.
¿Os imagináis que Mbappé lo tuviese todo planeado? O sea, diciendo, buah, voy a hacer aquí un par de movimientos, se van a cargar a Messi, a Neymar, que me tienen harto, me voy a traer a Dembélé, que es el colega.
Yo te digo
me van a ofrecer más pasta a lo largo del año.
Cuadra,
¿os imagináis?
Dembélé dentro de un año, dentro de un año está en la terna de jugadores que optan al premio de la UEFA.
Hombre.
Ya verás tú. Ya verás tú.
Así me gusta.
Y Mbappé renovado.
Eso no es campeón de Europa.
Eso no
cuatro primas de fichaje.
Eso no me lo creo.
Hasta mañana, Dani, gracias.
Mañana un abrazo.
Un abrazo. Vamos a hablar de lesiones, de recuperaciones, de rodillas, porque seguro que han escuchado mil y unas razones con las que se quiere explicar por qué se producen tantas lesiones, en este caso del ligamento cruzado anterior. Ahora les damos los datos, que son realmente llamativos, pero antes la actualidad al respecto. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Los dos jugadores afectados del Real Madrid por esta lesión ya han pasado por el quirófano.
Sí, lo han hecho esta misma mañana y lo han hecho por las manos de Manuel Leyes, el doctor, el experto, el traumatólogo, una eminencia en rodilla que les ha intervenido de esa rotura del ligamento cruzado anterior de sus rodillas izquierda, ¿no? El primero en pasar por el quirófano ha sido el portero, al que se ha aprovechado, que ya se sabía que tenía tocado los meniscos, para aprovechar para limpiarle, y posteriormente lo ha hecho el brasileño. El doctor prácticamente interviene como nosotros contamos un boletín informativo de una hora a otra, porque prácticamente es lo que ha tardado.
Ahora, ¿Estabas en el quirófano, Mel? No.
¿Quién?
Tú.
Yo, no, hombre, sabes que no dejan entrar. Estás diciendo que cada vez no nos dejan hablar ni nos dan entrevistas, pues nos van a meter en un quirófano.
Bueno, a lo mejor tú tienes tus contactos y te has podido meter allí. Te pones el gorro rojo y la mascarilla.
Tener contactos y tener más o menos información, y otra cosa estar dentro, que sabes que se guarda una serie de medidas, ¿no? Te decía que en principio...
¿Te imaginas a Courtois allí siendo operado y que aparezca Mel en el quirófano?
Bueno, sabes que hay quirófano.
Con una sierra.
sabes que hay quirófanos, que hay una especie de piso por encima para los estudiantes que están en prácticas, que están viendo cómo se hacen las intervenciones, y ahí uno se puede poner de vez en cuando, si tiene buen contacto, claro.
Bueno, está Mel con los
más de una ha visto.
A ver si se te cae el micrófono dentro de la rodilla de Courtois.
No, porque, hombre, entrar con micrófono ya sería un poco exagerado. A lo que vamos, la recuperación, que es lo primero que pregunta siempre uno, y los médicos siempre te dicen, bueno, es que eso es muy relativo, ¿no? Pero en principio, si todo fuese en una recuperación sin demasiados problemas o los problemas habituales, en el caso de Thibaut Courtois serían 6-8 meses, si todo fuese bien, y en el caso de Eder Militao, al tratarse de un jugador de campo, pues a lo mejor se va un poquito más de tiempo, a los 9 meses, ¿no? Por ejemplo, el último que fue intervenido, recuerdo Marco Asensio, hace unos años, se fue a los 11 meses, yo creo. Entonces, cada uno depende de la recuperación de cómo la lleva, ¿no?
Sí, señor. Hay datos que son muy llamativos respecto a este tipo de lesiones, lo decíamos antes. Esta temporada ya se han lesionado Courtois, Militao, David Silva, en Inglaterra también Mings o Timber. En 2023, Enes Unal, Sadik, Tony Villa, Darko Brasanak, Fekir, Reinildo, Coquelén, o sea, un montón de jugadores. Y es más llamativo el dato del fútbol femenino, porque 25 jugadoras que podían haber estado en el Mundial se han perdido la cita mundialista por esta misma lesión, por la lesión del cruzado anterior. Así que vamos a preguntar a una de las personas más expertas en estas lesiones de rodilla, que es el doctor Pedro Luis Ripoll. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal está? Usted en agosto sigue operando, ¿verdad?
Nada, estoy aquí estupendamente bien, fenomenal.
¿Pero sigue operando?
Sí, sí, claro, estamos trabajando. El médico no tiene unas vacaciones regladas, como los periodistas, más o menos.
Pero, o sea, ¿usted no se va el mes de agosto de vacaciones entero del 1 al 31 y dice, a mí que no me molesten mientras estoy de vacaciones?
No, esto no es complicado. Me tendría que haber hecho sacristán y entonces estaría de vacaciones todo el mes.
Pues la verdad es que trabajo tienen, ¿eh? Es que trabajo tienen además en todas las estaciones del año. No dice, porque no, en invierno hay mucho trabajo porque se rompen muchas rodillas esquiando y todo esto, pero en invierno, en verano, en primavera y en otoño. Esto no, el número no suele bajar mucho, ¿no?
No. En verano suele haber muchísimo lesionado en relación con el deporte del fútbol, ¿verdad? Nosotros llevamos una cantidad de deportistas este año operados, muchísimos deportistas, ¿no? Entre otros, Alma Parayuelo, hace dos ¿sí? años la operamos y tenemos la enorme satisfacción de ver a esta chica triunfando. Esta chica que, por cierto, muy poca gente dice que es premio Príncipe de Asturias, ¿eh? Así que es una chica muy importante, siempre lo ha sido en el deporte, y una persona ejemplar.
¿Y cuándo le dieron el premio? No, lo desconocía.
Pues yo creo que antes de que nosotros lo operásemos, en el año 21, yo creo que en la época suya que era atleta.
Sí. Ella además destacaba mucho en el atletismo, ya hablamos con ella en el kilómetro 42 en su día, cuando además estaba en el momento de la duda de decidir si se iba hacia el fútbol o si encaminaba su carrera deportiva hacia el atletismo.
Pues sí, yo lo estuve hablando con ella, largo y tendido.
Al final parece que no eligió mal, ¿eh?
No. Yo creo que hubiera elegido lo que hubiera elegido.
Sí, hubiera triunfado también, sí.
Sí, porque es verdad. El cerebro es al final el órgano más importante del campeón, la mentalidad. Y bueno, he conocido poca gente como esta chica de una persistencia, de una tenacidad, de una constancia, de un entusiasmo por hacer deporte. He conocido poca gente. Mm-hmm.
Doctor, proliferación de lesiones de cruzado, ¿a qué se debe? Porque dice mucha gente, no, eso se debe a que las pretemporadas son terribles, el calendario es terrorífico, tienen que jugar cada vez más partidos y al final se lesiona por eso. Otros hablan del césped sintético, dicen que es malísimo, que es muy lesivo para las rodillas. ¿Qué razones encuentra usted?
Bueno, en primer lugar, es objetivo que se han producido un aumento importantísimo de las lesiones. 21-22, en toda la temporada, 7. Atención, 22-23... 13 y 23-24, que es la que estamos ahora, que estamos en septiembre, en agosto, estamos todavía a las puertas de la liga, 4 lesionados de ligamento cruzado: Silva, Courtois, Joel Roca en el Girona y Militao. Uh-huh. Entonces, estamos, si la cosa sigue así, este año la cifra puede ser enorme. Es muy difícil atribuirlo a un solo factor. Lógicamente, hay un conjunto de factores, sería aburridísimo y muy prolijo explicarlos todos, pero desde luego el aumento de las horas de exposición, ¿sabes? Los jugadores cada vez juegan más partidos, Esto es evidente, lo ha dicho Guardiola, lo han dicho todos los entrenadores. La pérdida de la protección del entrenamiento estructurado, es decir, las pretemporadas, como sabemos bien, pues ya no son una época del año en la cual los jugadores se preparan para la temporada, sino que la pretemporada es tan competitiva o más que la propia temporada, ¿verdad? Los clubes tienen que, sus intereses económicos, sí, muy legítimos, sí, y muy lícitos, y tienen que echar mano de estas épocas del año también para completar sus presupuestos. Claro. Y luego hay un factor que es muy importante, tal vez el más importante. Es decir, si cualquiera de nosotros, siendo un portero, porque es Cristiano, salta, que ve como salta Cristiano, al caer al suelo, el contacto con el suelo del pie, una serie de músculos de la pierna se contraen de manera automática, no voluntaria, sino automática. Esa contracción automática que protege a la articulación es lo que llamamos la propiocepción. Y la propiocepción a estas alturas de la temporada no está entrenada para una competición de alto nivel. Este es un factor clave, el de la propiocepción. Y también tenemos otro factor que es fundamental, que es no hemos podido, o sea, vienen de un periodo irregular en la cual el entrenamiento invisible del futbolista, el descanso, la alimentación, las rutinas de vida, no han entrado todavía en juego. Todo este tipo de factores, unido al calzado, a los viajes de la pretemporada, que son mucho más largos y tediosos, a las diferentes superficies, todo este conjunto forma un mare magnum que justifica, no solo en España, sino, como bien hemos señalado, en Inglaterra y en otros países, un aumento espectacular de las lesiones graves.
Claro, hablamos precisamente de esos datos del fútbol femenino que tanto nos han llamado la atención. Y es que he leído en algún sitio, y por eso se lo pregunto a usted, ¿la mujer es más vulnerable? ¿El cuerpo de la mujer es más vulnerable a la hora de sufrir estas lesiones?
Pero pues no, sí, solo en el fútbol, ¿eh? Yo creo que también, por ejemplo, a mí eso también me lo habían comentado, que era una pregunta que también le quería yo hacer al doctor, ¿no? Si la estructura física de la mujer es más propensa a esos problemas de ligamento, porque en el mundo del baloncesto pasa lo mismo, o sea, no solo es el fútbol, sino también, correcto, por ejemplo, el mundo del baloncesto.
Correcto. La mujer se lesiona en el deporte de contacto entre 2 y 3 veces más que el hombre. Esto es un dato avalado por los estudios médicos, o sea, no se puede opinar sobre esto, ni hay ningún trasfondo en este tipo de opiniones. Segundo, se lesiona mucho más joven que el hombre. Y hay una serie de factores que lo justifican. Por ejemplo, el propio tamaño del ligamento cruzado es menor en la mujer que en el hombre. Factores estructurales del morfotipo de la mujer, es decir, los ángulos de las piernas, son mucho más proclives a producir lesiones del ligamento cruzado. Asimismo, factores hormonales. También hay estudios que apoyan diferentes aumentos de la tasa de lesiones en función del ciclo menstrual. Y así hay una cantidad de factores enormes. Por eso nosotros decimos, fútbol femenino, mismo deporte, distinto entrenamiento. Es decir, la mujer tiene que tener un entrenamiento, fútbol o baloncesto, o deportes de impacto, porque los giros, la biomecánica de la mujer es mucho más expuesta que la que realiza el hombre. Uh-huh. Así que hay que hacer un entrenamiento especialmente estructurado para la mujer.
Pues son datos realmente llamativos.
Oye, por lo que dice, doctor, y tal y como están las cosas, hay que esperar muchas más lesiones de estas a lo largo de esta temporada, sí, las próximas temporadas, ¿no?
Sí, sí, desgraciadamente. No me gustaría ser pájaro de mal agüero, ¿verdad? Pero sí, sí. Porque es que aquí hay un conjunto de factores, porque Guardiola el otro día protestaba con mucha razón de que se están produciendo muchísimas lesiones, de que los jugadores, que incluso llegó a decir frases como que a los clubes le da igual, que si se lesiona a Tigua, pues ponen a otro y ya está, ¿no? Si se lesiona a Courtois o se lesiona a los clubes, esto les viene un poco al pairo, un poco fuerte estas declaraciones, pero es verdad que estos mismos que protestan de que se producen muchas lesiones aumentan luego las horas de exposición de determinados jugadores que siempre los quieren en sus once. Entonces, la protección del jugador empieza por utilizar los cinco cambios para lo que se hicieron, no para cambios tácticos, sino para cambios de protección de la salud del jugador, para que puedan cambiar medio equipo.
Sí, un mayor reparto de minutos, claro.
Esto es. Se acabó la época de las alineaciones que nos sabíamos de memoria. Las plantillas tienen que estar estructuradas de manera que las horas de exposición se repartan. Ahora, dígaselo a usted, soy un entrenador,
claro,
en el momento clave de la temporada.
Claro. Doctor, termino. Además de la lesión limpia del cruzado anterior, hay muchas veces que esa lesión se complica con cuando están los meniscos afectados, ¿no? Entonces ya la situación se agrava más. Es por ello que, antes se decía, lesión de cruzado anterior, 6 meses. Y ahora ya estamos hablando de plazos más largos de tiempo, de 7, 8, incluso 9 meses.
Sí. Incluso hay países como Norteamérica que todos los cirujanos que operan ligamento cruzado se pusieron de acuerdo en firmar un convenio de que nunca antes del año.
¿Ah, sí? ¿Anda?
Sí, sí, sí. Vamos a ver, no es una buena noticia que un jugador se rompa el cruzado y tenga lesiones asociadas de menisco. Esto no es una buena noticia, se mire como se mire. Es más, yo diría que nosotros operamos ligamentos para proteger los meniscos, para que estos protejan el cartílago. Esa es un poco la secuencia de la patología de la rodilla. Es decir, el ligamento es un cinturón de seguridad, exclusivamente. Y no se opera por sí mismo, sino por la estabilidad que da a la rodilla. Y esta estabilidad es aprovechada por los meniscos, que están en una posición protegida por el ligamento, para dar amortiguación al cartílago, que a su vez protege al hueso frente al rozamiento. Cualquiera de estos eslabones de la cadena que nos dejemos o que se debilite, empieza al principio de una rodilla en peores condiciones que estaba antes de la lesión.
Claro. Doctor, le agradecemos un montón las explicaciones. Es un placer, como siempre, que le vaya muy bien.
Encantado,
y que mañana
encantado.
Tiene operaciones.
Pues sí, mañana tenemos un poquito de trabajo, gracias a Dios.
¿A qué hora empieza, por la mañana?
Bueno, yo mañana, como estamos en agosto, pues yo calculo que mañana vamos a empezar 9.
¿Pero va directo al quirófano ya a esa hora?
Sí. Vamos todavía, de cabeza.
Y tú aquí entreteniéndole.
Yo aquí entreteniéndole. Doctor Ripoll,
no, yo encantado.
No le quito un minuto más. Muchísimas gracias, un placer, como siempre.
Bueno, un abrazo fuerte para todos.
Igualmente, adiós, gracias.
Adiós.
Ripoll. Demón habla de la información.
¿Quién habla ahí?
No tiene visos de cambiar la película, porque en el fondo no va a haber menos partidos. Las pretemporadas es difícil que se diseñen como se hacían antes, precisamente por lo que hemos hablado estos días de la necesidad de buscar ingresos. Ahora ya incluso se van a jugar más minutos, pero los alargues van a ser más amplios.
Competiciones florecen por cualquier parte. Las competiciones cada vez son más largas y participan más equipos, con lo cual, si es que esto va a ir a peor.
Si
la sensación de los entrenadores, de los periodistas, de los jugadores, todas van en el mismo sentido, es decir, estamos empeorándolo todo, poniendo en riesgo la salud de los jugadores. Yo lo que no entiendo es cómo no
toman cartas.
Pero de todos modos, esto también tiene una solución.
Porque no están dispuestos a cobrar menos.
Claro.
No, pero eso también tiene una solución, y eso también forma parte de los entrenadores, las plantillas están para algo, y las plantillas largas están
es lo que
para algo,
doctor, claro,
por ejemplo, en baloncesto, por ejemplo, los equipos que juegan Euroliga, Madrid, Barcelona, todos los que juegan Euroliga, pues tienen plantillas de 16, 17 jugadores, cuando antes, cuando la Copa de Europa, pues no te exigía tanto, pues tenían 12, 13, 14, ahora tienen 16 o 17. Bueno, las plantillas de los equipos de fútbol tienen 24 o 25 y son los entrenadores los que tienen que empezar a rotar
sus
futbolistas.
Si se te rompe Courtois.
A eso voy. Da igual que tengas
cuatro porteros por
No, que lo ha dicho yo sea por encima y por poner nombres a esos números. Vosotros imaginaos que en un mundial masculino a España ha llegado Alexia Putellas como ha llegado después de un cruzado. A Inglaterra, con quien vamos a jugar la final, le falta su gran estrella, la mejor jugadora de la última Eurocopa, Beth Mead, que además fue la Pichichi. A Holanda, por ejemplo, que ya la eliminamos, le falta Miedema, su delantera titular y la que le metía todos los goles por un cruzado también. O sea, que es que han faltado, imaginaos, el mejor jugador de Inglaterra, el mejor jugador de Holanda y el mejor jugador de España en el mismo Mundial, que se lo pierden por cruzados.
Sí, pero fíjate, con respecto a lo que dice Siro, lo apuntaba el doctor,
y luego es muy complicado de gestionar. Tú dile a Simeone que tiene la exigencia de ganar el partido del próximo domingo, que no ponga a Griezmann estando bien físicamente y disponible y apto para jugar, porque le tiene que dosificar. Pues es muy difícil, porque luego no ganas y la responsabilidad va a caer sobre el propio entrenador. Claro. Entonces,
pero también muchas veces hemos visto...
Fijaros que esto yo creo que ahora se queja Pep Guardiola, se queja cada vez que se lesiona a alguien, se queja pues el entrenador de turno, o el presidente de turno, o el jugador de turno, pero esto se tienen que quejar antes, porque estamos a la víspera de que se vaya el próximo Mundial de Clubs. Fijaros la cantidad de partidos que va a haber ahí más para los jugadores. Y luego está al servicio de todos los equipos de fútbol, que lo aplican la mayoría, el llevar un control exhaustivo de cómo están muscularmente todos los jugadores. Quiero decir, eso sí se hace. Luego, el tratar de igualar los minutos de toda una plantilla es complicado, porque no todos los jugadores son iguales, pero es un tema que yo creo que se deberían sentar realmente los clubs con UEFA, con FIFA, con los responsables de las competiciones, y poner un límite, porque esto se les está yendo de las manos.
El año pasado Melchor recuerda que en numerosas ruedas de prensa de Ancelotti, que el Real Madrid estaba en más competiciones que este año, se quejó del calendario. Decía que era inhumano, insostenible, y la queja de Guardiola era muy similar.
Sí, pero llevan años quejándose del calendario y no se toma ninguna medida. En fin. Melchor, mañana más. Gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Está Víctor Navarro en Copa de Barcelona. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Estamos hablando de lesiones y es una importante la que va a sufrir el Barça para el próximo mes, ¿eh?
Ronald Araujo, sí, una baja muy importante para Xavi en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El año pasado ya se perdió 16 partidos por lesiones musculares, que superó, recordad, antes de ir al Mundial, para poder llegar al Mundial. Pues ha caído Ronald Araujo en el entrenamiento de esta mañana y más allá le esperan, más allá del parón de selecciones. Se perderá el Barça-Cádiz, el Villarreal-Barça y el Osasuna-Barça, y veremos si llega al Barça-Betis de mitad de septiembre. Es una baja muy importante para Xavi. Hoy tenía la buena noticia, primera hora, de que Íñigo Martínez había hecho parte de la sesión con el grupo. Es la primera vez que lo hace Íñigo Martínez desde que fichó por el Barça, por esa fascitis plantar, que es una lesión muy complicada. Y mira, no le ha durado ni dos horas la alegría, porque ha caído Ronald Araujo, y mañana, que tenemos rueda de prensa de Xavi, seguro que le preguntan y seguro que irá a la línea de Pep Guardiola quejándose del tema de los partidos y la cantidad de partidos que tiene.
Pues mañana nos cuentas. Gracias, Víctor. Hasta mañana.
Un abrazo.
Mensajes, Morris.
Vaya clínica acaba de dar el doctor. Me he quedado boquiabierto escuchándole. Y otro decía, interesantísimas las explicaciones del doctor. No me imaginaba tantos datos y sobre todo tantos preocupantes de cara a las lesiones que puede haber. No tengáis ninguna duda de que Mbappé se va a salir con la suya, se va a quedar cobrando una millonada, se irá gratis la temporada que viene y firmará con Arabia Saudí el contrato más grande de la historia. Otro decía, seguro que Mbappé da muchas ruedas de prensa cuando fiche por el Real Madrid, pero claro, a este no le criticaréis, solo os parece mal cuando el que no habla es Leo Messi. El momento de Neymar empezó en la remontada del Barça al PSG, pero claro, le dieron todo el mérito a Messi y entonces decidió largarse. Y otro dice, para terminar, que la gente se desengancha del fútbol porque al precio que está no es apto para todos los bolsillos. Me da igual que los jugadores no os den entrevistas, porque yo lo que quiero es verlos jugar.
Vale. Las 12:47, hora menos en Canarias. Está Gemita preparada para darnos un buen consejo, Gemita.
Sí, Joseba, un gran consejo, que todo el mundo se meta ahora mismo a contratar Finetwork, porque gracias a Finetwork vas a poder conocer a Fernando Alonso, querido oyente del Partidazo. ¿Cómo lo oyes? Contrata hasta el próximo día 31 de este mes de agosto una de las tarifas de Finetwork. Te vas a llevar un móvil de regalo, pero es que además vas a vivir una experiencia única con Fernando Alonso el 6 de septiembre en el Jarama en Madrid. Podrás conseguir un meet and greet, un encuentro con Fernando Alonso o ser uno de los afortunados e ir de copiloto junto a él. Infórmate en finetwork.com o llama al 1777. Date prisa porque las entradas son limitadas. Finetwork.
En 12 minutos la 1, a las 12 en Canarias. Seguimos en el Partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Alex Abutellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como todo al 70% de descuento de las marcas Joyce, Cushel, Woman Limited El Corte Inglés, Tintoretto, Southern Cotton, Woman Fiesta El Corte Inglés y Énfasis Lencería. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda, web y app.
El 21 de mayo es el Día Mundial de la Repostería. Y justo un 21 de mayo me enteré de que mi mejor amiga estaba embarazada. No lo olvidaré nunca. Ese día ganamos la Liga.
Hay mucho fútbol en tu vida. Y todo está en Movistar. Ven a nuestras tiendas y consigue el balón de la Liga EA Sports contratando todo el fútbol.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos. En comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pero Morales, ¿cómo te puedes preguntar si no vamos a hablar de la final del Mundial Femenino? Claro que vamos a hablar, claro que sí. Además, hemos tenido un encendido debate en los últimos minutos aquí en la redacción. Sobre una cuestión de la que luego hablaremos, sí, sobre si Alexia Putellas debe ser titular o no.
Hay debate. Eso es lo bueno, que levanta debates.
Sí, claro. Pero antes tenemos que hablar de esa lista de la UEFA, la ha repasado Carlos Ganga. Ganga, ya hemos comentado algo en principio, pero hay que profundizar un poco más.
Sí, por ejemplo, hablabais del criterio, decíamos que era el rendimiento tanto en clubes como en selecciones, y esto lo han elegido primero una preselección inicial que hace un estudio técnico la UEFA, y luego a partir de ahí ya los tres nominados los han votado entrenadores que han jugado la Champions, la Europa League y la Conference, un grupo de periodistas y también seleccionadores nacionales de los países que pertenecen a Europa.
O sea, que no ha sido solo la máquina la que lo ha elegido. La máquina ha sido la que ha hecho la primera selección y luego a partir de
ahí... Los entrenadores han elegido a los propios entrenadores y a los jugadores. Destaca, como decíamos antes, en la lista de jugadores que no está Vinicius, que el único representante del Real Madrid es Luka Modric, es decir, tampoco están ni Courtois ni Karim Benzema, por ejemplo, que no había ningún jugador que esa temporada lo hubiera disputado con el Barça, porque sí que está Gundogan, y tú decías los nombres, Gundogan, Rodri aparece en el número 5 del ranking, luego ya Kylian Mbappé, Brozovic, Rice, McAllister y Jesús Navas, que se ha colado por ahí los tres nominados, De Bruyne, que lo ha ganado prácticamente todo con el Manchester City, Haaland igual, y Leo Messi, campeón del mundo con Argentina y de la Liga Francesa. Y luego entre los entrenadores, aparte de Pep Guardiola, evidentemente, Simone Inzaghi del Inter, que llegó a la final de la Champions, Spalletti, que ganó la Serie A con el Nápoles, y entre los 10 más votados tampoco aparecen, sorpresa, ni Ancelotti, ni Xavi, ni Simeone. Están, por ejemplo, De Cherby, del Brighton, hay dos españoles, Mikel Arteta y Mendilibar, y luego Dalic, Deschamps, Moyes y Gais. O sea que no están ni Ancelotti, ni Xavi, ni Simeone, que llaman bastante la atención.
Hombre, a mí que no estén Simeone ni Ancelotti en el top 5 no me extraña. Tampoco ha sido una temporada tan brillante la de ellos como para estar ahí arriba.
Y digamos, sería sorprendente lo contrario, incluso, si no, me juras, ¿no?
Yo no sé si el Brighton ganó más títulos que Ancelotti el año pasado, me parece que no.
Bueno, pero se puede, se puede interpretar que la temporada del Brighton fue mejor que la del Madrid.
Claro, pero es que si va, aplicas, ¿no?, los títulos para la presencia de Messi por el Mundial, pues aplica.
Hombre, pero no es el título también. Solo. Es, claro,
pero cuando hay equipos que hacen algo excepcional, como fue el caso del Brighton.
Si reivindicaciones los títulos, entonces Xavi, ¿no? Que es el campeón de Liga.
También tiene que estar Xavi.
Pero yo creo que está bien para que demos. O sea, a lo mejor en algunas cosas se equivoca en la lista, pero está bien porque te da una visión de que a veces nos miramos mucho el ombligo. Y nos pensamos que lo mejor que hay es Xavi y Ancelotti, y lo mejor que hay es Vinicius y tal. Y bueno, luego sales al exterior y no es del todo así, ¿no? Como mínimo este año. Yo lo de Messi también estoy de acuerdo con vosotros, pero lo del City, por ejemplo, lo entiendo. O sea, que esté Rodri el número 5 y podría estar más arriba, yo creo que es justo. Eso sí que es justo.
Está Declan Rice, que ha ganado la tercera, me lo decía ahora Evangelio, la tercera competición de la UEFA, la Conference, y no está Vinicius, que probablemente sea el tercer mejor jugador del mundo el año pasado.
Pero juega en el Arsenal Declan Rice. Eso da.
No, le acaba de fichar.
Entonces, por eso.
Pero
por
sabían eso, que iba a fichar por el Arsenal.
Eso da un top.
Bueno, tampoco está Griezmann, que llegó a la final del Mundial con Francia, que en mi opinión, y me imagino que no seré el único del planeta, fue el mejor jugador de la Liga.
Sí.
Oye, y tampoco está.
Sí, estoy de acuerdo. Pues
tampoco hay que montar un...
No está Ter Stegen, no está Courtois. A mí, o sea, a mí me sorprende que esté Modric. O sea, ¿me estáis diciendo que el mejor jugador del Madrid del año pasado fue Modric?
Final de la Copa de las Naciones también.
Sí. Pero yo creo que fue mejor Vinicius o Courtois o Benzema. Hombre, ¿no? que Modric.
El Mundial también, ¿no? O sea, si se valora el Mundial de Messi...
Una buena temporada, sí.
Bueno.
Sí, bueno, pero el de Griezmann no se valora, por ejemplo.
Claro.
¿No? Y es verdad que Brasil en el Mundial no estuvo bien.
Es que todo es tan subjetivo.
Es muy confuso.
Claro, es que es la opinión de muchísima gente. Entonces,
sí, pero que los entrenadores de todo el mundo voten a McAllister como el décimo mejor jugador, cuanto menos es un poco extraño.
Bueno, me imagino que Guardiola ganará de calle el premio al mejor entrenador y ya tengo dudas de quién ganará el premio al mejor jugador, aunque yo me decanto por Messi otra vez, ¿eh?
Bueno, si lo gana Messi como mejor entrenador, como mejor jugador, entonces lo tendría que ganar Lionel Scaloni, ¿no?
Claro.
Por la misma regla de tres, si lo que se juzga es la...
Sí, pero no está Scaloni.
Lo que más prima, claro, por eso digo que tampoco esté Scaloni, o sea, es que no coincide con lo de Messi. O sea, las valoraciones para que esté Messi tendrían que ser las mismas y tendría que estar Lionel Scaloni, digo yo. No sé, es que si no, no. Es que no sé ya, los criterios. O sea, es que los criterios son extrañísimos.
El criterio es el de cada uno y lo que le apetezca a cada uno.
Depende
ya
del porcentaje de éxito que le des a cada uno en lo que consiguió Argentina, ¿no?
Sí, puede haber, o sea, que todo el mundo hemos estado de acuerdo.
Lo que pasa es que Scaloni ahí sí que
Messi tiene mucho peso,
claro. Sí, pero que a lo mejor ellos no le dan tanto.
No, eso está claro.
Y le dan el 80% a Messi, o no sé.
Pues sí.
Sí, pero son jugadores, entrenadores que disputará la temporada en clubes europeos. Scaloni entrenó una selección sudamericana. Por eso no entra en esta terna, entiendo yo.
Ah, o sea que tiene que ser jugadores de clubes europeos.
Claro, claro, y entrenadores de clubes europeos. Por eso yo creo que no está Scaloni, si no, no tiene ningún sentido.
Vale, vale. Como no sabemos tampoco muy bien los criterios, pues es una chufla todo esto.
Bueno, nos sirve aquí para enredar un poquito.
Sí.
Marear la perdida.
Donde no va a haber debate seguro en esto es que el Balón de Oro es de Messi. Eso sí que es indiscutible, vamos. No sé si es el número ya 25, Senabre, cual será.
Lo dices como si te doliera, como si fuera una puñalada.
Pero el balón de oro no recoge el Mundial del año pasado, ¿no?
Porque sí, ese, hombre, sí.
Ese hombre, sí. Es que si no...
Sí, porque es temporada, es temporada. Sí, sí.
Pero el Balón de Oro no será en diciembre, ¿eh?
Pero que no, es la temporada se entrega ahora, pero se elige
pero es que
ahora.
El Mundial fue... bueno,
claro. Estamos hablando del Mundial del 2022.
No, será en diciembre, pero es sobre la temporada.
Pero yo entiendo que el Balón de Oro de las Navidades pasadas
no influyó el Mundial.
¿No influyó en el Mundial?
No, claro, fue la
temporada anterior.
Por eso, el
no, lo que le dieron a Messi fue el FIFA. El Balón de Oro del año pasado lo ganó Benzema.
Claro.
O sea, no ha habido un Balón de Oro después de Benzema.
Claro,
lo que le dieron fue el FIFA.
Esa temporada cerrada, el Mundial de la pasada temporada.
Y luego los Oscars de Hollywood en febrero.
Y los Grammys.
Yo estoy con Roberto, si lo lógico es que... O sea, sería raro que nos lo dieran a Messi, sinceramente. Pero si no, ¿a quién se lo iban a dar? Haaland.
Eso sí. No, ojalá no, que ojalá en las grandes citas no cumple.
Pues sí, le hemos puesto aquí como un bluff.
Ha jugado cinco finales.
Lo hemos cargado en 5 minutos.
Ha jugado 5 finales y no ha dado ni un gol ni una asistencia en las 5 finales.
Haaland, por eso digo, es una chufla de jugador.
Hay que venderle, yo por eso, Guardiola.
Lo en las semifinales contra el Madrid estuvo desaparecido.
Ahí solo cuenta eso, ¿no?
¿Eh?
O sea, los 52 goles que ha metido todo el año.
Si no juegas bien contra el Madrid, no eres nadie.
Con el Brighton y con el Burnley.
La verdad es que... Le doy todavía más mérito a Guardiola haber ganado con el City.
Así me gusta, Ciro.
Con esa
así
banda,
me gusta.
¿No? Con esa banda.
Lo que hace el Lekeitio, ¿eh? Hay que ver cómo te cambia, ¿eh? La personalidad, ¿eh? Si no, Lekeitio, joder, te cambia la vida. Angelito, ha salido a calentar Alcaraz y se ha tenido que meter.
Y se han vuelto a meter. La verdad que se nos está dejando imágenes muy curiosas. Alcaraz ahí tapado con una toalla para coger temperatura, haciendo bici, sacando el móvil. Han entrado a pista tanto él como Tommy Paul y ha vuelto a chispear y se han vuelto a meter para adentro comentando la jugada. Así que nada, parece que va para largo. Recordemos que va ganando 4-3 en el set definitivo en un partido tan extraño que ni la lluvia se la ha querido perder. Y digo una cosa y la digo bien alto. Estamos en Cincinnati, en Estados Unidos, el primer país del mundo. Madrid tiene
a ver qué viene ahora, ¿eh?
Madrid tiene un Masters 1000 con 3 pistas con techo. Cincinnati tiene un Masters 1000 con ninguna pista con techo.
¿Y?
Nada.
Hay que
quitarse. Algo falla.
En Cincinnati no se puede jugar y en Madrid se estarían jugando 3 partidos.
Cuidado, y el año que viene va a haber 4 pistas con techo. Incluye el Bernabéu, Angelito.
Como que en Radio Cincinnati.
¿Y cuánto llueve en Cincinnati a lo largo del año?
Pues no lo sé, pero está lloviendo esta semana bastante y nos han parado varias veces los partidos.
Igual es la única semana del año que llueve. Lo que
debe
que
ser.
Hacer
pues, pues que la cambien, entonces.
Bueno, querías tumbar a los de Cincinnati y ya está, ¿no?
Es que de verdad lo digo, no tiene ningún sentido que un Master 1000 hasta la altura no les exijan tener techo.
Vale. Tampoco Madrid es Seattle, ¿no? En cuanto a lluvia me refiero.
Bueno, pero por eso
que Seattle llueve mucho.
Pero quiero a ver cuánto llueve en Cincinnati para hacer la comparativa.
Creo que llueve 300 días al año, de media.
300 días al año y es la ciudad con más suicidios de
Estados Unidos. Nunca. Por eso nunca te acostarás sin saber dos cosas.
¿Pero hay pista de tenis cubierta o no? ¿O es al aire libre en Seattle? Ah, eso no sabéis.
No se juega al tenis.
Aquí hay que venir informado.
Siempre cubierto, Seattle. Claro, por nubes, claro. Pero siempre cubierto.
Bueno, vamos a hacer realidad el deseo de Roberto Morales, que es hablar de la final femenina.
Muy tarde,
femenino.
Yo creo que...
Es que nos estamos guardando el cartucho para mañana.
Claro, y es que hay que tener en cuenta que también la gente que está allí está bastante descolocada en cuanto a horas y hay que dejar a Andrea dormir un poco. Le vamos a poner la música del Mundial para que se vaya desperezando. Es premonitoria la letra
tal
de la canción,
cual,
¿eh?
Todo lo que dice, tal cual.
Tal cual se ha cumplido, ¿eh? Bueno, esperemos que sea ya el último paso el próximo domingo a partir de las 12. Estar en Sydney, ¿eh? Donde se va a jugar la final. Allí está Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
¿Qué tal estáis? ¿En qué hora estáis? Yo como estoy tan perdido de las horas de Auckland y de Sydney.
Las 9:03 de la mañana de nuestro viernes. Bueno, vosotros también estáis en viernes ya, claro. Sí, o sea, pero son las 9 de la mañana, 9:03.
8 horas
Eso
más.
Es, 8 horas.
Muy bien. ¿Qué tal todo por allí?
Pues muy bien, la verdad es que estamos encantados con Sydney. Yo no sé si has estado, Joseba,
no, pero no, no he tenido la ocasión.
Espectacular. No. Pues me habían dicho, os va a encantar, os va a enamorar, es una ciudad que tiene algo tal. Pues ayer llevábamos 20 horas aquí y ya lo sentíamos. Es verdad que también sumara que venimos de Nueva Zelanda, que siendo un país precioso es de otra forma. Llegas a Sydney y es una ciudad más majestuosa y es espectacular. Y el tiempo, Joseba, que ahora mismo a las 9 de la mañana tenemos 15 grados, que era la máxima que teníamos en Nueva Zelanda en todo el día, por lo tanto, encantadas. Ayer las jugadoras entrenando al sol decían, nos hemos tenido que poner hasta crema porque ya no estamos acostumbradas a tener 20 grados.
¿Y llueve o no? Porque el otro día, el miércoles, ayer me mandó Juanjo Bispe una foto de Sydney amaneciendo y estaba lloviendo muchísimo.
Ayer por la noche llovió un poquito y hoy por la mañana también ha llovido porque está el suelo húmedo. O sea, yo no lo he visto, pero he salido a la calle y está el suelo húmedo, por lo tanto ha llovido durante casi toda la noche. Pero ahora mismo durante el día, ¿te imaginas? Durante el día nos esperan lluvias y, lo que es más importante, para el domingo sol radiante, máximas de 21 grados. O sea que va a ser un día espectacular para vivir el partido de nuestra historia, sobre todo para España.
¿El estadio tiene techo retráctil?
¡Me pillas!
No, Andrea, déjale, que es bobo perdido, déjale.
Vale.
Es para dejársela votando a Angelito, por si quiere seguir.
Es para Radio Cincinnati.
Para Radio Cincinnati.
¿A que te has visto partido de fútbol con lluvia? Pues mira, el tenis no se puede jugar con lluvia. Esa es la diferencia.
Porque se pongan tacos.
Pues no sé por qué.
Claro.
Muy exquisitos.
Fundamentalmente, pues se matan al pisar las líneas.
Esto, Angelito, tú por historia deberías saberlo, porque se juega en el Olímpico de Sydney. No sé si
tienes techo retráctil. Año 2000, pero es que fueron unos Juegos Olímpicos no muy buenos para nosotros y no les tengo con mucho cariño.
Ya lo tienes. Ya,
tampoco, vale, ¿no? Vale.
Solo 11 medallas.
Tú, saliendo de Cantabria, ¿tienes algún sitio que te parezca bien en el mundo o no?
Sí, porque, hombre, hay muchos que me
es
gustan.
Es que el resto del mundo es una mierda para este
Nueva York. No, solo Nueva York, que es un... Me dirijo hacia allí en breve y está lleno de ratas y de suciedad.
Una mierda, Sydney es otra mierda.
No, Sydney no digo que tal, digo que le fue muy mal a España. Los peores Juegos Olímpicos de nuestra historia moderna desde Barcelona 92 son Sydney.
Por eso, pues vaya, pues por la ciudad. Eso,
bueno, claro. No sé, pero nos fue mal.
Está nuestra compañera de relevo, Maika Jiménez, también. Hola, Maika, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, con sueño, pero bien.
Bueno, ya os queda poquito. Teníamos un encendido debate antes de conectar con Australia sobre si debe jugar, nosotros, ¿ves?, haciendo amigos, sobre si debe jugar o no. Es un debate deportivo, eso también es verdad, ¿eh? Si debe jugar Alexia Putellas de titular o no. O si debe jugar Salma. Morris y yo apostamos porque Alexia va a ser titular y el resto apuesta porque...
Si sienta Salma...
Que no es por lo que yo quiera, ¿eh? O lo que yo
pensamos
espere,
que va a ser titular, no que merezca ser titular.
Pueden jugar también las dos, ¿eh? Pero si sienta Salma, después de lo que ha hecho en cuartos de final y en semifinales, yo ya me borro de esto, no entiendo nada de fútbol.
Chicas, vosotras que estáis ahí al pie del cañón, ¿qué opináis?
Pues, a ver, siendo opinión, porque ahora mismo no tenemos información como tal para tenerlo claro, yo creo que Alexia no va a ser titular y no debería. O sea, por lo que vimos en el último partido, para mí creo que Alexia no está a su mejor nivel, en el sentido de que sigue estando irreconocible en ese ritmo que necesita también la selección y como están el resto de sus compañeras, y creo que no va a ser titular, porque además cuando salió desde el banquillo en el partido ante Países Bajos lo hizo muy bien, actuó muy bien como revulsivo, así que yo creo que también se la puede guardar como un as en la manga para la segunda parte, o incluso si se complica el partido, que esperemos que no, para una prórroga, y también ella pues le da un aire al equipo y una personalidad que también le puede venir bien cuando vienen mal dadas.
Totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho Maika.
Y yo, tal cual, y yo pienso lo mismo, y es que de hecho, mira, igual en otra circunstancia habríamos dicho, guau, pero es que Bilda no se va a atrever, pero mira, es que si algo ha demostrado Bilda en estos últimos partidos es que no le ha temblado la mano para tomar decisiones. Vimos el otro día cómo se iba Alexia muy enfadada cuando le sacaba del campo en el minuto 57. Yo creo que es, por cierto, por aclararlo, enfadada consigo misma, porque luego celebró con todas como la que más, quiero decir, no es una jugadora. Sí,
Angelito,
celebró mucho, con las demás. Está enfadada con ella misma, porque le da mucha rabia.
Cuidado.
Alexia, una cosa que temía mucho de su lesión era no volver a recuperar. Sí. Lo dice en su documental y es una frase tremenda, que es: tengo miedo de no volver a ser la Alexia de antes, la mejor futbolista del mundo.
Y de momento no lo es evidente. Es evidente. Pero digo, no enfadada con sus jugadoras, pero con Bilda está enfadada, Andrea, y hay que reconocerlo. Con quien más miga está haciendo en todo el Mundial es con Misa. Y las dos tienen un cabreo con Bilda increíble, sí, no pasa nada. Yo creo que Bilda está siendo muy valiente. Para mí lo mejor que está haciendo en este Mundial es valiente, porque la gente le está aplaudiendo decisiones. No, los cambios, acierta con los cambios. Hombre, es que si sacas a la mejor jugadora de España en el minuto 60, lo normal es que mejore y que lo haga bien. sácala a los 90 minutos.
O sea, a Vila también le vas a dar, ¿no?
Bueno, a Vila le llevo dando y nos va bien, o sea, que voy a seguir dando.
La vara de medir, que por ejemplo, que la tenemos nosotros aquí con periodistas que son los extranjeros, de los rivales a los que nos enfrentamos, por ejemplo, el otro día Suecia, salió el 11 y oíamos en la zona de trabajo, ¡wow, Alexia, Alexia! Todo el mundo impresionado con Alexia, pero luego vieron a Salma y al término del partido nos decían, ¿pero por qué no habéis sacado a esta niña desde el inicio? Dice, pero sacarla en la final desde el inicio, ¿qué hacéis no sacando a esta futbolista? Es rapidísima, qué buen uno contra uno. Pues yo creo que Bilda eso lo va a escuchar.
A mí lo que me cuesta mucho creer, Joseba, es que Bilda tenga el valor de, en una alineación que puede pasar a la historia, dejar a Alexia Putellas con dos varones de oro fuera.
Pero
de
que
ese
se olvidéis de eso, que Salma...
Es que me cuesta mucho fuerte, creer que tenga ese valor.
Pero que
me cuesta creerlo, que no digo que deportivamente no sea la mejor decisión, digo que me cuesta creer que tenga ese valor.
Ya lo hizo en cuartos de final, que la velocidad de Salma ahora mismo es imprescindible, que encima tiene, está de dulce,
totalmente
que está con gol.
De acuerdo contigo, o sea, pero sí, que hay que tener luego la valentía
la única opción.
De
no planteáis ninguna circunstancia bajo la que puedan ser titulares las dos.
Sí, sentar a Alba Redondo, pero claro, tienes que sentar a Alba y dejar a Mariona y a Salma un poco en los dos extremos y jugar con Jenny de falso 9. Pero claro, tienes que también sentar
que también,
a las 9.
Por ejemplo, justo también yo veo también decisivo el papel de Jenny, porque Jenny sí que es verdad que nos ha mostrado su mejor versión como interior y no como falso 9. Es decir, claro, yo creo que también puede estar ahí la clave de que al final meter a Alexia también empuja a Jenny a ser falso 9. Así que yo creo que también me parece fuerte dentro de lo que dicen de una alineación de una final sin la mejor jugadora del mundo, sin la Balón de Oro, pero yo creo que debería de ser así por lo que vimos el otro día, que si ahora decimos esto y Alexia está entrenando muy bien y él la ve a un ritmo, a un nivel más alto, pues a lo mejor apuesta por ella, pero yo, vamos, las tengo todas conmigo como que, con que no vaya.
Es que yo creo que la presencia de Alexia, que es evidente que no está en su mejor estado de forma, ni mucho menos, y todavía le queda para recuperar el nivel que tenía, también responde al respeto que provoca su presencia en los rivales.
Eso es verdad.
En las rivales, en este caso.
Claro, es que es lo que os... Sí. Dale, Mónica.
No, decía que igual la baza de utilizar a Salma, la velocidad, un poco más con el partido más, cuando el rival, aunque el rival es muy físico, pero cuando estén un poquito más cascadas y utilizar esa baza, a mí tampoco me parece mala.
Yo, a tu mejor jugadora del Mundial, que la tienes que tener en el campo.
Claro, sí. A ver, es que está claro, Alexia, hay que dividir en dos partes, es el nivel deportivo y lo que significa Alexia, la figura de Alexia, claro. Tanto fuera como dentro del campo. Tú la metes y en las rivales ya hace mella, porque claro. Es la doble Balón de Oro. Tú claro. Sabes que te puede hacer en un momento determinado un sombrero, meterte un pase como el que le metió a Jenny, la asistencia contra Zambia. Puede hacer cualquier cosa en cualquier momento y eso también en las rivales psicológicamente hace mella. Entonces, bueno, puede apostar por ella de inicio y luego volver a meter a Salma si el partido se vuelve a atascar como nos pasó contra Países Bajos, contra Suecia.
De todas formas, el índice de cabreo de Angelito va en relación a lo que pasa en Cincinnati. Entonces, Angelito, ¿qué ha pasado ahora?
Una broma, Joseba. Han sacado otra vez al número uno del mundo y a Tommy Paul a pista. Han jugado 5 puntos, exactamente 5 puntos, y otra vez a vestuario. Porque sigue lloviendo
pues,
y porque...
Ver, bueno, pero 5 puntos en los que nos ha ido bien, ¿no?
Sí, bueno, si se ha llevado el juego Alcaraz, bueno, está 5-3, pues, pero no acaban. Bueno. Y otra vez a vestuario. No, Alcaraz ya se lo toma guasa, ¿eh? Se está riendo y dice, bueno, pues nada, pues otra vez a vestuario, ¿qué voy a hacer? Se han hecho el camino de vestuarios a la pista ya 4 veces.
Bueno. De cara...
Oye, iba a preguntar si la duda entre Alexia o Salma es la única que hay pendiente para conocer el 11 del domingo.
El lateral, Olga Carmona, si la mantiene después del golazo, o vuelve a Ollane, que yo diría que vuelve a Ollane, pero que lo digan Maika y Andrea.
Preguntas el Angelito allí. Directamente, que no. Te lo va a responder.
¿Para qué que lo digan Maika y Andrea, que son las que están allí y ven los entrenos.
Yo es que también tengo ahí una duda bastante grande, porque sí que es verdad que Olga Carmona, que había estado 2 partidos en el banquillo siendo muy señalada después del partido de Japón, el otro día lo hizo pues muy bien, así que yo creo que tiene ahí un dilema bastante grande Jorge Vilda. Yo creo que va a ser Ollane, porque también Ona en su mejor versión también ha partido por la izquierda, es decir, que yo creo que va a poner a Ollane por la derecha y a Ona por la izquierda, y si mete a Olga, Ona tiene que ir por la derecha, es decir, que yo apostaría por Ollane y por Ona.
Bueno, aquí estamos en
lo mismo.
Sí, Andrea, perdona.
Que la mejor versión de Ona es que es en esa banda, y si pone a Olga la tiene que cambiar de banda, yo creo que es lo que va a decantar la balanza para Ollane, y no pondría muchas más dudas en el 11, la verdad que está todo ahí en el centro del campo con Jenny de falso 9, o meter a Jenny en el centro y sacar a Esther, o en el lateral.
El escenario al que nos enfrentamos el próximo domingo es el mismo que contra Suecia, ¿no? Una selección que, en este caso Inglaterra, que es teóricamente muy superior, que es la favorita, sí, ¿no? Y que luego jugará sí, mejor España y ya veremos a ver lo que pasa.
Eso, a ver, España yo creo que es la selección que mejor fútbol tiene de todas, incluida Inglaterra, pero... Inglaterra, a ver, pues ¿qué os voy a decir yo? Es que yo siento que aquí no soy válida para hablar, porque es que yo estoy cagada en todos los partidos. Entonces yo cada rival que tengo enfrente le veo el peor rival de todos. Entonces ahora mismo para mí Inglaterra es inalcanzable, no le podemos ganar, ¿sabes? Pero a ver, tiene jugadoras muy buenas. Tenemos a Keira Walls y Lucy Bronze, por ejemplo, en el Barça, que las conocemos muy bien, jugadoras con un talento enorme. Tienen a Lauren James, que es la jugadora a la que se le fue la olla pisando a una rival la espalda en el terreno de juego. La expulsaron, evidentemente, dos partidos de sanción, pues regresa ahora, una jugadora joven con un talento buenísima, brutal. Pero yo creo que si España, de verdad, vuelve a dar el nivel que ha dado contra Suecia y contra Países Bajos, es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que Inglaterra nos gane.
Yo aquí tengo dos datos diferentes, Joseba. Yo creo que Inglaterra se está reinventando, pero es que tiene a Sarina Bigman, que me parece es increíble lo que hace.
Bueno,
porque
bueno.
Si tiene que inventarse
de hecho, suena
una
para
defensa...
el banquillo de Inglaterra masculina. Sí, para la masculina, ¿eh?
Es increíble. Ojito. Es que se ha inventado defensa de tres cuando ha visto que atrás, digamos, empezaba a tener problemas. Se inventa una solución cuando James estaba siendo el gol de Inglaterra y vuelve a funcionar. Y luego yo tengo un dato que le da la vuelta a esto. Creo que fuimos mejores que Inglaterra en la Eurocopa pasada durante buena parte del partido, teniendo peor equipo que este año, y creo que Inglaterra tiene peor equipo este año del que tenía la temporada pasada, por bajas y porque hay gente que ya no está y que se ha retirado. O sea,
que... Sarina Beckman, Joseba, que decimos, es la seleccionadora, cogió a Países Bajos, un equipo que no estaba ganando, y lo hizo campeón de Europa y subcampeón del mundo, solo perdió un partido, y ha cogido a Inglaterra, un equipo que no estaba ganando, y lo ha hecho campeón de Europa y mínimo subcampeón del mundo. Lleva 25 partidos como seleccionadora de estos dos equipos, 23 victorias, un empate y una derrota. Eso es lo que ha tenido esta bendita señora.
¿A que no tenéis lo que hay que tener para traer a la Leti?
Eso os ha animado, ¿verdad, Andrea?
No. ¿A que no tenéis lo que hay que tener para traer a la Leti?
Ya, sí, ya, ahora mismo ya es lo que, el dato que me faltaba. No, ya
pero estoy convencido que va a entrenar en fútbol masculino. Estoy convencido.
Bueno, muy bien.
Bueno,
para sustituir a Southgate, es verdad que se ha empezado a hablar de su nombre. Sí.
Para, antes de despediros, Maika, ¿qué pasó ayer con un pájaro en el entrenamiento?
Oye, pues mira, es que la verdad es que nos sorprendió muchísimo porque no conocíamos ese pájaro. O sea, es que decíamos que es la jugadora, decían un pingüino, que yo decía, pero ¿cómo con pingüino? O sea, que al final fue gracioso porque ellas estaban allí estirando y les captó la atención y quedó un momento anecdótico bastante gracioso.
Oye, no, y os tenemos que contar otra cosa súper curiosa. ¿Sabéis qué palabra apareció en el cielo pintada con una especie de dron encima del campo de entrenamiento de las nuestras?
No.
Perdón, bueno, es la 1:15. Fox, ¿sabéis lo que significa Fox, no?
Sí,
perfectamente. Fox es lo de
pero
el canal de televisión,
¿no? Lo que empieza por Z.
Claro,
por
canal de Fox News. No sabemos si es
publicidad
por el canal o
las inglesas. O las inglesas mandando un mensajito para nosotras, o las australianas mandándole un mensaje también a las inglesas. No sabemos para quién iba, pero era gracioso porque estaban entrenando las españolas con la palabra Fox en el cielo. No, o sea que.
Pero en inglés,
Fox
no
o Fox.
No, Fox.
¿Y qué es lo mismo
hay que
Fox?
Decirlo ya, no, hay que decirlo, se puede decir hasta ahora, ¿no?
Bueno, dilo suavemente,
¿sí, no?
Significa para no interrumpir el
zorro o zorra, depende.
Sí, pero en inglés no tiene absoluto significado, ¿eh?
Ya.
Bueno,
de hecho, entonces es la cadena de televisión.
De hecho, tengo entendido que el significado en inglés es bastante distinto, porque se habla incluso de alguien como muy atractivo, o sea, como con mucho encanto.
Así. Ah, muy bien. Entonces lo cogemos.
¿Será breve que sabes al respecto?
Lo estaba diciendo antes. No hay ningún insulto que sea Fox en inglés. Es una cosa que hacemos nosotros. Para ellos es solo el animal y como mucho es viejo zorro, encantador o así, inteligente.
O sea, incluso cuando alguien dice she's a fox, no, o sea, es algo positivo. No,
sí,
se dice con una connotación negativa.
Si pusiera beach en el cielo,
exacto,
entonces sí que
sería más preocupante.
¿Y
20th Century Fox?
Pues el Fox del siglo XX.
No sé si tiene mucho que ver.
El león de la metro.
Y me dice Jesús, ¿Samantha Fox?
Ahí está Jesús.
Esa es de Jesús, esa es de Jesús, no es mía, ¿eh? Samantha Fox.
Yo cuando sea mayor yo no sé de Gonzalo, ¿eh?
¿Tú eras más de Samantha Fox o de Sabrina?
¿Qué dices? Estudiar ahí en Inglaterra y en Estados Unidos.
La gente preparada.
El que tiene tiempo libre, claro.
Dice Parra, me escribe Parra para decirme, no se os puede sacar de casa, ¿eh? Dice, Fox es listo, espabilado, astuto. Foxy, vamos.
Bueno, pues es un zorro, ser un zorro, ser activo.
Tú fuiste al colegio inglés en Londres, Pamparra, ¿no? Estabas en clase. Estábamos en la misma clase.
O sea, cuando me llamáis el zorro plateado, me estáis
elogiando. Eres el Fox. Te vamos a llamar Fox a partir de ahora.
Fox.
Ciro Fox. Ciro Fox. Está bien, está bien. Andrea, Maika, que tengáis un buen día. Mañana hablamos. Muchas gracias. Un beso, ¿eh?
Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo.
Adiós, adiós. Morri, los últimos mensajes del día.
Vaya tongo como le den el balón de oro a Messi. Este Mbappé es el doble de mejor jugador. Pero nada, otro regalito para Leo. Que Messi esté entre los tres candidatos a mejor jugador de la UEFA demuestra que este galardón es una broma. El Mundial es competición FIFA, no UEFA. Y su temporada en el PSG fue lamentable. Otro dice que si son premios que se dan en agosto, se supone que es de la temporada entera. Es decir, la 22-23 y el Mundial, por lo tanto, también cuenta. Es lógico que esté Leo. Es que, escuchando lo que pondríais vosotros a los jugadores que meteríais en la lista, parece que solo existe la Liga y ninguna otra competición. Y otro decía que es fácil saber por qué nadie vota a Vinicius. Obviamente su año sí que demuestra que está entre los 10 mejores jugadores, pero quizá le hayan perjudicado sus actitudes.
Muy bien, y el mensaje que está ahora nos va a traer Gema Santos, que no debemos olvidar, porque Gema, se viene un fin de semana muy interesante.
Y ahora momento para nuestro mensaje de William Hill. Ha llegado el momento de crear tu propia apuesta personalizada. El momento con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección para el partido y elige la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Gonzalo Miró, Roberto Morales, Mónica Marchante, Dani Senabre, Ciro López, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Ha sido un placer.
Sido
muchas gracias.
Un placer.
Igual de LK, Ciro.
Bueno, ahí estamos. Iremos
luego,
el domingo.
Fox. A ver qué pasa.
Foxes.
De América. Ah, bueno, Dani, quédate, que viene de América. Quédate.
Platez.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
I got my first real six string, blew it out the five and done. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school.
Los últimos minutos de este partidazo para The Americans. Está Rubén Parra, la Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Foxy?
Foxy, ¿eh? Fíjate lo que pensaban nuestras chicas que quería decir eso y al final... ¡Ay, ay, ay! Profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, yo se va.
¿Qué tal estás, profe? ¿Dónde te pillamos?
Muy bien, en la isla de Menorca.
¡Ay, qué bien! Pues estás bien, sí señor.
Aquí vive uno de mis hijos y... la nietecilla y su mujer.
Ah, pues muy bien, pues a disfrutarlo. Y está, por supuesto, Dani Senabre. Vamos a empezar a hablar de la selección y del Mundial. ¿Qué os ha parecido la selección hoy que ha perdido con Canadá? Y hemos dicho, ostras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bueno, no pasa nada, ¿no?
Yo, desde el respeto y el cariño que le tengo a Escariolo, me parece que es más perro que niebla. O sea, no ha enseñado ni media carta contra Estados Unidos el otro día y hoy contra Canadá. Ha exigido esfuerzo en defensa, pero en ataque no ha mostrado gran cosa en cuanto a sistemas. Y casi que te podría decir lo mismo de Jordi Fernández, el entrenador de Canadá, que ha jugado hoy mucho individual, que lo puede hacer en el Mundial porque tiene jugadores para ello, pero estoy seguro que han preparado más cosas y están preparando más cosas. Es momento de preparar y es lo que están haciendo, y a mí me parece que el nivel competitivo de España es óptimo, más allá de los resultados, que en este momento son puntuales.
¿Sois muy optimistas, profe Dani, de cara al Mundial con la selección española?
Dale, profe.
Yo sí. Yo creo que tenemos un equipo consolidado. Es verdad que hay dos bajas tremendas, ¿no? Que son Ricky Rubio y Lorenzo Brown, que como bases hubiera sido cualquiera de los dos titular, y el que no hubiera sido titular de los dos hubiera sido su primer recambio. O sea que en ese sentido tenemos dos bajas muy importantes, pero a la vez tenemos equipo. Y sobre todo algo que... a mí personalmente y conceptualmente me preocupaba por el punto táctico del equipo, que era el juego interior. Me está gustando mucho, me está gustando Garuba, me gustó muchísimo Santi Aldama el otro día,
Y creo que hay equipo. Creo que hay equipo suficiente. Hay buena química, hay buena dinámica. Es verdad lo que dice Rubén. El partido de hoy, igual que el otro día contra Estados Unidos y contra Eslovenia en el torneo anterior, ningún entrenador de ningún equipo muestra todas las cartas, pero sí que estudia al rival y de alguna manera también estudia sus debilidades. Yo soy optimista. Yo creo que deberíamos aspirar legítimamente a semifinales, aunque obviamente en los caminos de un campeonato del mundo siempre hay minas errantes y te puedes quedar fuera.
¿Y tú, Senabre?
Yo no soy tremendamente optimista. Si intento analizar fríamente lo que es el talento de la selección comparado con otros años, pero también te digo que hay otras ocasiones en las que no lo era, y España me ha cerrado la boca ganando algún Mundial y algún Eurobasket que yo no me esperaba, una vez ya se había ido la gran parte central de la mejor generación de la historia de Pau, Marc y compañía. Así que voy a ser cauto y voy a esperar, pero yo la selección española a mí no me enamora tanto o no me dice nada en comparación a otras de campeonatos anteriores.
Como equipo somos el mejor equipo, ¿eh? Yo eso lo tengo clarísimo. O sea,
como conjunto, dices.
Sí,
puede ser.
Hay gente con más talento que nosotros, exacto, los americanos, los canadienses,
Eslovenia,
Australia, Alemania, he visto un par de partidos y ojito con Alemania también. Pero como equipo, o sea, como conjunción de jugadores y gente que se conoce de estar mucho tiempo juntos y de llevar una época evolutiva de desarrollo, a mí me parece que somos el más equipo de todos los que hay en el Mundial.
Ha hablado el profe Parra de las bajas de la selección española, pero hay bajas destacadas también en casi todas las selecciones, ¿no?
Pues vamos fatal de tiempo, pero vamos, básicamente el MVP vigente del torneo, que lo ha nombrado el profe, Ricky Rubio, que es el MVP vigente del torneo, recordemos, sí, en el último Mundial, Jokic, vigente MVP de las finales de la NBA, más MVP, Antetokounmpo, Wembanyama, flamante número uno del draft ausente con Francia, Jamal Murray, campeón con Jokic en los Nuggets, dijo ayer que no iría con Canadá, que tampoco tiene entre otros al alero de los Warriors, a Andrew Wiggins, Porzingis con Letonia, Sabonis con Lituania, mira lo que llevo hablando y no te he hablado de los 15 mejores jugadores de Estados Unidos que tampoco van, o sea, es que es una locura. Lo de Serbia para mí es el ejemplo superlativo, no va Jokic, no va Micić, no va Kalinic, no va Pokuševski, es dramático y estrella como tal, yo diría que Luka Doncic por encima de todas y por delante incluso de los americanos, y luego delante de los americanos también pondría a Shai Gilgeous-Alexander, al número 2 de Canadá, que no obstante ha sido este año uno de los integrantes del mejor quinteto de la NBA.
Hablando de la NBA y sus arterias, profe, ha cerrado Pau Gasol ya el círculo relacionado con el mundo del baloncesto, porque más de lo que ha pasado últimamente ya no va a pasar.
No, bueno, pero es que es un cierre glorioso.
Claro,
¿no?
Claro.
Que obviamente todos pensábamos que iba a tener una carrera exitosa en la NBA cuando muy jovencito llegó a los Memphis Grizzlies, pero cualquier predicción se ha quedado pequeña, ¿no? Bueno, ya es miembro del Salón de la Fama. El Salón de la Fama es el Olimpo del baloncesto, donde ya te quedas ahí permanentemente como una estrella. Ha tenido la retirada de la camiseta en los Lakers y luego, pues dentro de una ceremonia histórica en la que hubo muchísimos jugadores que conocemos todos, ¿no? Estuvo Nowitzki, estuvo D-Wade, el grandísimo jugador de Miami, Tony Parker, Becky Hammon, la entrenadora actual del equipo de Las Vegas y una de las mejores entrenadoras de la WNBA, y por supuesto el gran maestro Popovich. Una de las cosas que me ha llamado la atención y que ha llamado la atención a mucha gente, aunque era de esperar, dada la inteligencia de Pau dentro y fuera de la cancha, ha sido el magnífico discurso, a mi juicio, que hizo. A mí personalmente me llegó muy profundo el recuerdo y el agradecimiento que tuvo a Fernando Martín, por razones obvias, que fue de alguna manera pues el que abrió las puertas, sí, ¿no? El primer jugador español en la NBA. Y bueno, para Pau es, como tú dices muy bien, el cierre de un círculo extraordinario que incluye, pues en las 18 temporadas que ha estado en la NBA, dos títulos con los Lakers que no se pueden entender sin la presencia de Kobe Bryant, pero a la vez no se pueden entender sin la presencia de Pau Gasol junto a Kobe Bryant.
Claro. Y para terminar, Dani, ¿dónde quiere jugar Harden la próxima temporada?
Harden la está liando. Aparte de que ha dicho que su general manager, bueno, el presidente de operaciones de su equipo es un mentiroso, Daryl Morey, que es algo que ya hizo, siempre procede igual, ha puesto en marcha la maquinaria, en Houston la lió para que lo traspasaran, en Brooklyn igual, aquí está haciendo lo mismo ya. Dice que quiere jugar en China algún día, está en China ahora mismo, pero la noticia curiosa de lo que le está pasando a Harden es que hoy estaba haciendo un directo con Crazy Brother Yang, que es un influencer chino, tenía 15 millones de espectadores.
Allí entiendes el Twitch de China y te salen 50 claro, millones de tíos.
Claro,
¿sabes?
Claro. En China hay locura por la NBA, sobre todo desde Yao Ming. Y claro, está Harden y bueno, están todos como locos. Entonces le pregunta, tiene un negocio, voy muy rápido, tiene un negocio de vinos, ¿vale, Harden? Y le pregunta al influencer Harden, oye, tú, en un día normal, ¿cuánto vendes en tu tienda? Y dice, bueno, algunas cajas, no muchas, no sé, 10, 12 cajas, vale. Pues voy a decir a mis seguidores que en 14 segundos se pongan a comprar tu vino, ¿vale? Venga, ya. Deja 14 segundos, dice, vale, parad, no compréis más. Y ahora le dice a Harden, mira los datos. Y ha mirado los datos y ha vendido 5.000, o sea, tenía 5.000 peticiones de dos botellas cada una, con lo cual ha vendido 10.000 botellas en 14 segundos.
Que vale 30 pavos la botella, ¿eh?
Sí, sí.
Vale 30 pavos la botella.
Hay que ir a China, hay que ir a China, Joseba, a hacer...
300.000 pavos en 15 segundos.
Haremos un partidazo en China y donde nos reclamen, claro que sí. Profe, Dani, Parra, gracias, un placer. Hasta la semana que viene, gracias.
Un abrazo a todos.
Un placer, un abrazo. Hasta luego.
Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 11:30, aquí en El Partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.